Buenas noches a todos, Baruch Hashem. Me alegra mucho estar por acá en este lugar de estudio también, que comparten y estudian y avanzan en todo lo que es el estudio de los preceptos y la ética y todo lo que lleva la enseñanza noájida y la de la Torah también en general para nosotros. Nuevamente, muchas gracias por este espacio. Y bueno, gracias al grupo Mujeres de Conexión que brindan este espacio. Gracias también a la señora Alma Diego y su esposo Gerardo, creo que se llama Gerardo. También que Hashem les bendiga muchísimo por ayudar precisamente, como tal cual está dicho, iluminar a las naciones. Y es un bonito acto de jese de ayudar a que estos espacios se den. Que sea de mucho mérito y mucha bendición para ellos, como familia, que vean mucho éxito en todo lo que emprendan, muchas buenas noticias. Y bueno, Baruch Hashem, todos contentos por tener este espacio acá, también para las otras personas que participan del grupo, muy bonito compartir. Me alegra y me emociona muchísimo saber que estaban empezando a estudiar mi libro. Y bueno, como la señora Alma Diego viene estudiando conmigo también hace un ratico, y me emociona mucho venir a compartir. No solamente lo que está escrito en el libro, sino también un poco en mi experiencia en el desarrollo del mismo, en escribirlo. Fue un libro que me costó escribirlo casi 2 años por a veces contratiempos, temas de trabajo, pero también sobre todo porque es que en lo que respecta al tema personal, el trabajo personal, algo que hacen mucho los sabios también, por ejemplo, Hafez Haim escribió un libro sobre el Lashon Hará. Y él siempre procuró de evaluarse a sí mismo y que precisamente él no contradijera, vamos a decirlo así, lo que él estaba enseñando en su libro. Lo mismo Rambam también, en algunos textos que escribió, se era muy cuidadoso. Es como por decir, tener uno la autoridad de decirlo cuando uno en verdad también tiene esa lucha, ese trabajo personal, ese trabajo de refinarnos. Entonces vemos que no es algo que le compete solamente a Noájidas, sino en verdad es un trabajo para todo ser humano. El judío también tiene que procurar trabajar constantemente en este tema de refinamiento personal, de refinamiento del carácter. Y el Rambam en Hijot de Ot, en un libro, en una sección de sus escritos, donde habla mucho de la ética, habla precisamente de que el refinamiento de carácter no es el fin. El fin es realmente acercarnos al Creador. Ese es el fin, pero el refinamiento de carácter es el camino, es la manera en que empezamos a avanzar en ese acercamiento. Y como ya lo hemos explicado en algunas otras clases, el acercamiento con respecto a Hashem no es en distancias, porque él no es un ser físico, sino el acercamiento corresponde a emularlo, a qué tanto nos parecemos a él en sus cualidades. Y precisamente, ¿por qué? Porque él nos creó a nosotros, al ser humano, con unas cualidades muy parecidas a las que él creó, que son las cualidades de Gesed, Geburah, o sea, todo lo que llamamos Sefirot, también sin irnos a volar mucho en esferas muy altas, porque la gente se emociona mucho con estos conceptos, en verdad no es más que cualidades. La Sefirot, de hecho, en la traducción al español del Tomer de Borá, que es un libro también de ética basada en la Kabbalah, principalmente para judíos. La palabra sefirá se traduce como cualidad. Entonces, el trabajo de la sefirá, de hecho, en estos días que estamos en el conteo del Omer, es el trabajo en esas cualidades personales. Entonces, en lo personal, allá abordando un poquitico la introducción, para resumirla, la introducción del libro, y para entrar un poco en materia. Hay algo personal que quiero compartirles, que de hecho lo que empiezo a escribir en el libro, y empecé la introducción diciendo: estoy cada vez más maravillado de la profundidad de las leyes noájidas. Ya, en verdad, ahí también comento que muchas personas tienden a subestimar de manera, a veces por ignorancia, a veces porque no, precisamente no subestiman tal cual todo esto. Piensan que las 7 leyes, pues es poco lo que Hashem nos dio, es poco, yo quiero más, etcétera. Entonces, ahí estamos ya hablando de un proceso personal, de un proceso que hay que refinar. En lo personal, yo como judío les digo que también nosotros, obviamente, tenemos un alma animal, los judíos tenemos un alma vital, Y esa principalmente es el alma que tiene las malas cualidades. Todo ser humano en el mundo tiene un alma vital, o como lo llama el Tania, Nefesh Abemit, un alma animal, que generalmente va, afloran sus malas cualidades, pero que precisamente no es porque sea así, es porque tenemos el reto de trabajarla, de mejorarla. Entonces, en lo personal también me sorprende mucho en la medida que en todos estos años que llevo enseñando las leyes no ágidas, me acuerdo que cuando empezamos prácticamente estábamos el rabino Ariel Grossman y yo fui uno de los primeros que hice una aplicación, etcétera. Entonces había muy poco contenido de difusión de leyes no ágidas y en verdad era muy difícil conseguir una ilustración sobre el tema. Entonces yo empecé precisamente porque muchas personas no judías se me acercaban, preguntaban, y uno no puede cometer el error de, como judío de explicarle desde el punto de vista judío, porque es que en verdad lo que es la vida y la halajá judía es otra cosa. Entonces yo en aras de darle un mensaje, una respuesta a estas personas que me abordaban, empecé a estudiar las leyes no ágidas y lo he continuado haciendo. En verdad sigo estudiando, adquiero libros y profundizo un poco más sobre el tema, además de, pues, de obviamente estudiar lo que corresponde a mi vida judía. Y empiezo el libro diciendo, estoy maravillado de la profundidad de las siete leyes no ágidas. Eso es una de las primeras cosas que pienso, empiezo a decir. Y para resumir, la otra parte importante de la introducción es la razón que me lleva a mí a escribir este libro. ¿Por qué surge la idea de escribir un libro? En verdad, uno se siente muy poco sabio para lo que es la profundidad de la Torá. En verdad, uno sabe, no sabe nada para todo lo que corresponde a lo que es la Torá. Por eso una de las frases que coloqué en las primeras páginas del libro es una frase del Rebe que dice, si sabes Aleph, enseña Aleph. Es decir, me considero que yo sé Aleph. Yo no sé, hay tanto que aprender que yo no sé nada, pero voy a escribir y a transcribir enseñar un poco de lo que he aprendido y creo que hay un mensaje importante para las naciones en cada cosa, en cada festividad de la Torah también, en cada festividad del pueblo judío hay un mensaje ahí. También que se pueda aprovechar para las naciones. Entonces, precisamente hace como 3 años, para unas fechas así como esta, estábamos en la cuenta del Homer, alguien me preguntó que si podía hacer la cuenta del Homer, que si cómo podía hacerla, una persona no ágida, obviamente, me preguntó esto. Y ahí donde yo siempre trato de que la persona no solamente haga las cosas porque, o sea, que se pregunte por qué lo quiere hacer, que esa es la primera parte. O sea, tratar de racionalizar las emociones. O sea, puede ser un deseo, no estoy diciendo que sea malo, pero la pregunta es por qué lo quiere hacer. ¿Le toca, no le toca? ¿Es obligación? ¿Cómo lo puede hacer o no lo puede hacer? Entonces, en ese camino de refinamiento, una de las cosas con las que se va a chocar el no ajida es cuando le limitan, cuando le dicen, esto no se puede, esto es para judíos. Entonces sienten que le están cortando las alas, sienten que le están limitando y es precisamente una concepción errónea porque en ningún momento se le está limitando, tal como le dice Rambam, si quiere hacer todo lo que hace el judío, pues que se convierta y haga todo lo que hace el judío. Pero si no quiere convertirse, entonces que haga lo que corresponde como no ágida. Y la gente tiene esa lucha. En mi vida, en mi enseñanza, en mi experiencia, he visto cómo la gente a veces aparta. Hay gente que no le gusta que le digan que tal cosa no se puede. Y ese es su proceso personal. Tiene que vivir esos choques. Eso vamos a verlo en el transcurso del estudio. Se llama Shavirada. Es como un proceso de rompimiento, proceso de reestructurar cosas y según lo que la Kabbalah nos enseña, Hashem mismo construyó el mundo así. Creó y destruyó y después reconstruyó. Entonces, y eso sigue aplicándolo Hashem en su vida. Y según la Kabbalah, incluso el tema de la destrucción del templo es porque va a haber una reconstrucción mucho mayor. O sea, el proceso de rompimiento y reconstrucción es un proceso que se sigue y lo sigue aplicando Hashem en el mundo. Y es un proceso en el que nosotros también seguimos creciendo. Así que los choques son normales, el alejamiento es normal, no me gusta que me digan que no puedo tal cosa. Entonces, eso es normal, hay que dejar a las personas. Y ese proceso se llama refinamiento. La persona puede avanzar aprovechándose de esos choques. Y precisamente esa parte sí la quiero leer de la introducción que dice, toda la idea de este libro surgió cuando un alumno me preguntó si podía hacer el conteo del Omer durante una época en la que el pueblo judío nos encontrábamos haciéndolo. Como muchas preguntas en lo relativo a la Torá, no es fácil responder con un simple sí o no. O sea, no es fácil decirle a una persona simplemente si puedes, no puedes. O sea, hay que analizar muchas más cosas de fondo. Así es la ley, así incluso es con el pueblo judío. O sea, no hay preguntas que un judío le puede hacer, cualquier otro judío le pregunta a uno sobre temas de kashrut y uno no puede responderle simplemente sí o no. Generalmente uno responde con una pregunta. Bueno, ¿y cómo pasó esto? ¿Por qué pasó? Para poder ayudarle a resolver una inquietud alágica. Entonces, esto no se puede responder con un simple sí o no. Y sobre esto, la respuesta implica más que darla, dice aquí la introducción, también a atacar las aristas del problema para que el estudiante dimensione que más allá de la pregunta hay muchos aspectos internos y personales que analizar y de dónde surge este momentáneo deseo de hacer algo que fue ordenado al pueblo judío. Si bien es cierto que algunos mandamientos judíos el Noahida puede asumir voluntariamente, debe saber cómo debe hacerlo, pero qué interesante sería que el estudiante se preguntara por qué deseo hacerlo. O sea, que no solamente el impulso de hacerlo es porque se ve bonito, es porque los judíos también lo hacen, es porque me gusta cómo lo hacen los judíos. Eso es pura emoción. Ya. Y de emociones han vivido las religiones. Y de ahí a ustedes salieron. Ya, salieron de Egipto. Salieron de ese Egipto donde todo es emoción. Aquí sí hay unción, aquí sí hay profecía. Aquí sí, y la gente vive allí de emociones. Ya, las religiones están montadas en una base emocional, pero no una base emocional donde se gestionen las emociones para bien, sino donde se aprovechan de las emociones de las personas. Acá lo que se quiere, lo que la Torah nos enseña es racionalizar las emociones. Eso no es otra cosa que lo que dice la Hasidut, de hacer predominar nuestro intelecto sobre las emociones, sobre los impulsos. ¿Por qué lo quiero hacer? No le he dicho al estudiante que no lo puede hacer, porque en verdad lo puede hacer, pero le quiero ayudar a reflexionar más allá de su pregunta. ¿Por qué lo quieres hacer? Pregúntate para ti mismo, para ti internamente, ¿por qué lo quieres hacer? O sea, ¿por qué quieres hacer algo que al judío le toca hacer y a ti no? ¿Por qué lo quieres hacer? No estoy diciendo que no pueda, no estoy diciendo, eso lo miraremos ahorita, pero quiero llevarlo a la reflexión. Así se genera un aprendizaje mayor. Entonces, por eso digo aquí, sería bueno e interesante que el estudiante se preguntara por qué desea hacerlo. Cuando hablamos de desear hacer algo, entre comillas, muchas veces el origen de tal deseo tiene que ver con el alma. Y no necesariamente todos los deseos son buenos, pues en el alma también hay cualidades negativas que necesitan refinarse. ¿Ya? Un judío desea comerse algo que es un hametz en Pesaj, que no podemos comer hametz. Pues tiene un deseo que precisamente no es permitido. Entonces, no todos los deseos son hacia cosas buenas. ¿Ya? Y lo peor aún es que una de las cosas que está dicho, que por la que Hashem castigó al Satán, al mal en el mundo, es porque pretende ser el bien. Ya, se disfraza de lo bueno. Deme un segundito que llegó mi esposa, voy a abrir la puerta ya, ya regreso. Sí, perdón, ya regresé. Entonces decía que se ha enseñado y muchos libros, tanto de comentarios de Prashot, o sea, de la parte del Peshat, la parte literal de la Torah, como la parte un poco más profunda de la Torah, se habla claramente que el problema del mal en el mundo es que pretende mostrarse como el bien, como lo bueno. Ese es el problema. Y les digo más, el Tania dice, dime, está en patinaje, la profesora. Sí, pues sí, perdón. Entonces, el Tania dice que un judío, escuchen esto, o sea, es bastante interesante y yo sé que va a ser un poco, vamos a decirlo así, un poquito fuerte. El Tania dice algo interesante, dice, si un judío desea, anhela ser un tzadik, tzadik gamur, porque está dicho que, por ejemplo, ustedes, los justos de naciones llamados tzadikín, también el pueblo israel es llamado un pueblo de tzadik, tzadikín. Pero yéndose al término específico de la palabra, un sadique es aquel que ha logrado transformar completamente su alma animal en algo que le sirve al Creador. Eso es un sadique en el pueblo judío. Y no todo el mundo, dice el Tania, no todo el mundo, no todas las almas que vienen a este mundo llegan y tienen el potencial para llegar a ese nivel. Entonces dice, cuando una persona desea ser un sadique, uno lo puede percibir acá como algo bueno. Pero el Tania dice, eso puede ser gaavá, orgullo. O sea, puede ser una persona que no reconoce su lugar. ¿Ya? Entonces, por eso es visto como una persona necia. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que yo no puedo aspirar a más? Sí, no estamos diciendo que nos limitemos. Lo que está diciendo es que reconoce dónde estás. El punto de partida es dónde estás. ¿Ya? De allí, cuando tú reconozcas eso y cuando tú empieces a trabajar en ese punto de partida, tal vez puedas avanzar. Pero si tú tienes una mala vida y una preocupación y no vives feliz porque quiero ser como el Arizal, porque quiero ser como el Baal Shem Tov, dice eso es gabá, eso es orgullo. No estás reconociendo tu lugar, no estás a ese nivel. Tal vez, si te esfuerzas mucho, tal vez puedes llegar. Eso Hashem, al final de cuentas, pega ese último empujoncito, vamos a decirlo así. Entonces, sobre eso, el alma animal tiene muchas cualidades negativas que es refinarse. Es decir, entonces empezar el viaje hacia uno mismo y conocerse a profundidad nos ayudará a entendernos y por ende tomar las riendas de nosotros mismos en el camino del perfeccionamiento y el acercamiento a Dios. Toda esta reflexión personal me llevó a empezar a escribir y producir un material en mi poco conocimiento en este vasto océano que es la Torá, que ayude con la ayuda de Hashem a muchas personas a dimensionar la maravilla de una vida en constante avance y crecimiento personal, llevando de la mano la lumbrera de la sabiduría divina, que ilumina la oscuridad de las dificultades y que nos lleve a entender que todo tiene un propósito por el cual agradecer a Hashem. Es decir, dimensionar o que el estudiante logre dimensionar o que logre conocer sus emociones o que logre conocer qué lo impulsa a tal o cual cosa. Que puede ser un deseo bueno, o puede ser un deseo malo, o puede ser un deseo disfrazado de bueno, pero realmente es malo. Entonces, dimensionar eso es el trabajo que nosotros tenemos que asumir de empezar a conocernos. En verdad, el Yetzer Hará, el mal del mundo, nos conoce mejor que nosotros mismos. Ya. Nosotros generalmente es más fácil conocer lo que está fuera de nosotros, pero muy pocas personas se enfocan hacia adentro, hacia la parte interna, hacia decir, bueno, en verdad tengo que trabajar tal o cual cosa, me pasó tal y esto, porque bueno, aquí tengo una dificultad con la que estoy lidiando toda la vida y tal vez tengo que trabajarle más, etcétera, etcétera. Ese es todo el proceso, o es todo lo que, digamos, significa a profundidad el conteo de Sefirá Daomer. De hecho, más adelante en los capítulos finales del libro, vemos la conexión que hay con, vamos a decirlo así, ciencias o métodos, no sé cómo llamarlo, que se han generado últimamente, tanto desde la psicología como el ámbito educativo, que se llama, por ejemplo, inteligencia emocional. O se llama metacognición, el hecho de pensar un poco como si fuera hacia adentro, como analizarse uno. Son términos que ya se están hablando a nivel intelectual, a nivel de las ciencias. Eso que se llama metacognición y eso que se llama inteligencia emocional es Sefirá Daomer. Es más, Sefirá Daomer es mucho más que eso. Es mucho más que todo eso que hoy la ciencia hoy nos está revelando. Ya la Torah nos ha venido hablando sobre todo ese trabajo personal. Todo el tema de Sefirá Daomer, podríamos llamarlo, es un tiempo para fortalecer nuestra inteligencia emocional, pero basada en la Torah. Ya, eso es Sefirá Daomer. Entonces, para responder la pregunta de mi alumno, que prácticamente la respondo en el primer capítulo corto, primer y segundo capítulo, primero abordo un poco qué es la cuenta del Omer, qué es la cuenta Sefirá de Omer. Está dicho ahí en Vayikra, en el libro de Levítico 23, 15, 16, dice, al día siguiente del cese, a partir del día que traigan el Omer del vaivén, contarán para ustedes 7 semanas completas. Completas serán. Hasta el día siguiente, a la séptima semana, contarán 50 días y luego ofrecerán una nueva libación para el Eterno. O sea, el día 50 es Shavuot. Ok, de este versículo es que se habla de contar. Contaremos 7 semanas. De ahí, eso es lo que está en la Torah, de ahí viene el precepto. Pero todo el desarrollo del precepto, obviamente, ya va con lo que es la halajá y cómo se hace, etc. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué Hashem nos mandó a hacer esto? En el segundo día de Pesaj, cuando existía el Templo de Jerusalén, la Torah nos ordenó a los judíos llevar una ofrenda de harina que era mecida en diferentes direcciones. Ah, bueno, antes de continuar, se me olvidó decirle, quienes deseen adquirir el libro, está disponible en Amazon. Lo pueden conseguir tapa o pasta dura, pasta blanda. Y yo intenté hacer una como una estrellita, vamos a decirlo así, amarillita, que lo puse en la portada, como diciendo que era una segunda edición, pero por temas de Amazon que ellos pedían que, como que si lo llamaba segunda edición, tenía que publicarlo aparte. Entonces, en verdad, yo no te, lo que hice fue unas modificaciones y unas ampliaciones del tema como para publicarlo como otro libro aparte. Entonces, lo que hice es que arribita de la portada dice segunda edición. Entonces, ya igual la actualización está, ya el documento está puesto allí, la portada, todo. Entonces, el que adquieran en este momento ya es la segunda edición, que es la que vamos a estudiar. Lo pueden adquirir entonces en Amazon, allí. También quienes deseen apoyar y agradecer por este espacio, también no sé si pueden compartir ahí en el chat, señora Alma o la persona que la colabora, de pronto mi enlace de PayPal, eso es voluntario, eso no es obligación, quien pueda hacerlo también, ahí está ese espacio. Ok, acá continuando con lo que dice el libro, dice, en el segundo día de Pesaj, cuando existía el Templo de Jerusalén, la Torá nos ordenó a los judíos llevar una ofrenda de harina que era mecida en diferentes direcciones, algo parecido a lo que hacemos con el lulav en Sukkot, con las especies que tomamos en Sukkot. Y se contaban 7 semanas hasta la festividad de Shavuot. Sin embargo, eso tiene su origen en la salida de Egipto. Casi todas las fiestas que celebramos están relacionadas con la salida de Egipto, como una preparación para recibir la Torá, ya que desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá en el monte Sinaí transcurrieron 49 días, o lo que es lo mismo, 7 semanas. En Shavuot celebramos la entrega de la Torá. Según explican nuestros sabios, el pueblo de Israel en su estadía en Egipto y en medio de la esclavitud había descendido los 49 niveles de impureza y al estar en un lugar tan oscuro e idólatra se habían asimilado en gran parte a todas estas costumbres paganas hasta que su clamor fue escuchado. Y Hashem mismo le sacó, él mismo y no a través de un ángel, él mismo con mano fuerte y brazo extendido nos sacó de Egipto a través de señales, portentos y maravillas. Luego de la salida de Egipto, el pueblo de Israel no estaba listo para el siguiente paso, que era recibir la Torah. Pero durante 49 días, luego de estar en niveles tan bajos, llegaron a niveles muy altos de santidad. Este periodo de 49 días fue de intenso refinamiento de sus cualidades, o lo que es lo mismo, un refinamiento del carácter, que es el proceso que hoy conocemos como Sefirat HaOmer. Durante 49 días subieron de nivel en nivel hasta lograr un refinamiento emocional y espiritual, ya que las emociones están obviamente ligadas al alma, lo cual lo abarcaremos en el tercer capítulo, más adelante, en el desarrollo de este libro. Este refinamiento de carácter es lo que completa la liberación de Egipto, pues ellos habían salido de Egipto, pero debían ahora sacar el Egipto de sí mismo. Aquí hay una similitud con todos nosotros. En el caso del Noájida, que como decía, vienen de un pasado pues de religiones, de otras cosas, Baruch Hashem, el primer paso de refinamiento fue el hecho de salir de ahí, es un paso que vamos a ver que está relacionado con la Sefirá de Netzach, de victoria, de crecimiento personal, fue un gran paso, sin duda, pero no fue más sino el principio de un proceso de toda la vida. Toda la vida y proceso de ahondar, de estudiar, de practicar. Y sobre esto, sobre este proceso, digamos, hay que entender que a veces es más fácil, aunque de pronto para muchos no fue fácil, a veces es más fácil salir de Egipto que sacar el Egipto de adentro de uno. Eso es más difícil. Mucha gente me dice, me han dicho, y lo dicen con orgullo y no está mal, dice, yo llevo tantos años estudiando Torah, llevo tantos años en el camino del monoteísmo, pero sinceramente le veo todavía muchos comportamientos, pensamientos o actuaciones relacionadas con religiones. ¿Ya? No han salido, o sea, salieron, sí, Baruch Hashem, pero el Egipto está allí. Está todavía allí. Muchas personas cometen el error entonces de empezar a transformar el monoteísmo en algo parecido a lo que se hacía en las iglesias, lastimosamente. Se empieza a transformar muchas cositas, algunas pequeñas, otras veces más notables, pero se empieza a transformar esto como otra religión. ¿Y por qué? Porque ese Egipto no se ha sacado completamente de allí. La persona dejó de creer en el ídolo. Dejó de creer en lo que profesaba esa religión. Salió de Egipto, pero sacar al Egipto no es de la noche a la mañana. Ningún proceso es de la noche a la mañana. Ningún proceso de crecimiento, ningún proceso de cambio es de la noche a la mañana. ¿Ya? Y eso lo vemos precisamente en lo que fue la salida de Egipto y lo vemos acá con el pueblo de Israel, que no fue que Hashem lo sacó y al día siguiente les entregó la Torá. No. Lo estuvo en un proceso de refinamiento del kli, decimos en jasidut, del recipiente que somos nosotros mismos. Y ese refinamiento jamás va a comenzar si no se parte de la humildad de saber, ¿sabes qué? Yo tengo tal o cual dificultad, ¿sabes qué? ¿De dónde viene tal o cual situación aquí? La estoy mezclando con muchas concepciones erradas del pasado de las religiones y ahorita la estoy mezclando con la Torá, con lo que conozco ahora. Entonces, cuando la persona empieza a reconocer esa dificultad, va a poder progresar. Es como la persona que va al médico. ¿Quién va al médico? Aquel que reconoce que tiene una dificultad, que tiene un dolor, necesita una ayuda médica. Mientras no reconozca eso, jamás va a ir al médico y puede que le pasa o se agrava la situación. Entonces, esto es el proceso de refinamiento y Hashem nos sacó de Egipto, pero el tema ahora que ellos sacaran ese Egipto de adentro. Lo que normalmente se traduce como Egipto en la Torá se le denomina Mizraim, que generalmente significa estrechez o estrecheces o dificultad. Curiosamente en hebreo, voy a proyectar, compartirla aquí, no sé si puedo compartir pantalla, quiero mostrarle un poco una parte aquí. Sí, puedo compartir. Aquí estoy compartiendo pantalla en el archivo pues, de lo que es mi libro. Tenemos dos letras MEM aquí. Sí están viendo pantalla, ¿cierto? Ok. Entonces, la palabra Mizraim empieza con esta M, la MEM. Son dos letras MEM. Al final de cuentas, la misma letra MEM. Pero en el hebreo hay algo. Es que al final algunas letras se escriben de manera diferente. Esta es la letra MEM que se escribe al principio. Y esta es la letra men que se escribe al final. ¿Ya? Es una men cerrada, men sofit, le decimos. ¿Ya? Entonces, esto porque obviamente la escritura del hebreo nos enseña muchas cosas. Pero una de las enseñanzas es que fue fácil entrar a Egipto. ¿Ya? ¿Cuándo entró el pueblo de Israel a Egipto? Pues cuando hubo la hambruna, cuando estaba Yosef como virrey de Egipto y el pueblo se reunió con sus hermanos y ahí se multiplicaron, etc. Así fueron ellos ahí. Y claramente fueron a estar momentáneamente en Egipto. Pero luego fueron esclavizados y luego se hizo difícil. Por eso la men sofit, la men del final, simboliza que es más cerrado el tema. O sea, salir de allí no fue fácil. Ya, entrar a Egipto fue fácil, pero salir de allí no fue fácil. Ya, y eso precisamente es parte de este proceso que Hashem mismo hizo. De poder sacarnos de Egipto. O sea, de hecho, está dicho en los Midrashim que los egipcios tenían en sus fronteras con brujería y un montón de cosas que era muy difícil salir de Egipto, prácticamente imposible salir de Egipto. Y Hashem mismo nos sacó de allí. Sacar el Egipto de adentro de una persona es sacar aquello que precisamente no es sano para su vida y que peor aún le aleja de su acercamiento con la divinidad y apego a su creador. En términos de psicología, es también ser esclavo de las emociones o malas cualidades y sentimientos dañinos. En otras palabras, es la esclavitud interna. Quienes estuvieron también antecitos de la festividad de Pesaj, hice una charla también con mis alumnos, invité igual, fue una charla abierta. Explicábamos de que la verdadera libertad, es ser nosotros dueños de nuestras emociones, o sea, manejarla y no que las emociones nos manejen a nosotros. Muchas veces la persona se hace esclavo de sus impulsos, de sus deseos, etcétera, y eso no, eso precisamente es algo que incluso la psicología aborda. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que el ser humano tiene un aspecto intelectual y uno emocional, o también llamado atributos intelectuales, atributos emocionales, es que se puede hacer un trabajo consciente sobre estos atributos para lograr un refinamiento de carácter o lo que en hebreo se denomina tikkun amidot. También, a veces tratamos, todo tiene una respuesta sencilla. A veces tratamos de, como decía, volar un poco, nos vamos tan, no, yo quiero estudiar tikkun amidot, eso debe ser muy difícil. De seguro que tikkun amidot es un tema amplio y un tema que va a tener niveles y un tema que tiene muchas cosas que en la práctica abordar, ya, sin duda. De hecho, cuando el Arya Kadosh se le reveló a él ciertos escritos bastante ocultos, bastante cabalísticos, él fue como buena persona responsable, fue donde su maestro y le preguntó si podía estudiar o no. Ya. Preguntémonos cuántos de nosotros hacen eso. Si se preguntan, ¿en verdad esto puedo hacerlo yo? ¿En verdad esto puedo estudiarlo yo? Muchas veces la gente no, simplemente lee y estudia y encuentra charlas por allí y todo, y empiezan a absorber un montón de conocimientos que puede ser verdad, pero que no aplican a ellos, no aplican a ellos. Ahora, en el pueblo judío también hay limitaciones, en el sentido de que un Israel, o sea, un judío, vamos a decirlo así, normal, se llama Israel, no puede tomar cosas que le corresponden a los Leví o que corresponden a los Kohanim. Ah, yo quisiera ser Cohen. No, pues no puedes, o sea, en verdad no puedes. De hecho, está hecho así, que se le acercó una persona no judía a Gilel el anciano y le dijo que quería que estudiara la Torah para ser un Cohen. Y Gilel le dijo, bueno, estudia ahí y te asesoraré, te enseñaré, ponte a estudiar y ahí miramos. Y Gilel no dijo que no. Pero cuando la persona estudió se dio cuenta que no es posible ser un Cohen. O sea, un Cohen es alguien que tiene una función especial en Israel. Incluso en el Alajá dice, porque hoy día tenemos, Baruch Hashem, siempre ha habido Kohanim, o sea, todavía hoy se mantiene personas que vienen del linaje de Aarón y que son aquellos que en la sinagoga se paran al frente y nos bendicen porque ellos tienen el precepto de bendecir al pueblo con amor, así está dicho. Ellos tienen que pararse al frente entonces en los rezos, en cierta parte del rezo, y bendicen a todos los que estamos presentes en la sinagoga. ¿Y sabe qué dice el Alajá? Dice que uno no puede como servirse de un cohen, incluso hoy día. ¿Va? Como que servirse me refiero como que le sirva a uno, le haga cosas a uno, favores, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Dice, porque ellos son santificados para servirle solamente a Hashem. Y ninguno de nosotros podemos servirnos de un cohen, ni siquiera hoy día. ¿Ya? Excepto que el cohen por sí mismo acceda a hacer el favor, etcétera, pero nosotros no podemos, porque ellos son santificados para servirle al templo, a Hashem en el templo, y son leyes que todavía están presentes, que están vigentes. Entonces, vemos precisamente la naturaleza especial, vamos a decirlo así, que tienen ellos y que cualquier judío no puede ser como ellos, por mucho que lo desee. Ah, yo quiero pararme al frente de la sinagoga y bendecir a todo el mundo, como lo hacen los Kohanim. Es muy bonito que quieras, pero no puedes hacerlo. Entonces, también vamos al tema de que hay límites y hay cosas que la Torá nos fijó funciones y roles a cada uno diferentes. O sea, eso no es solamente con el Nojida que le decimos, no, tú no puedes hacer tal o cual cosa. No, en verdad, incluso con el judío no podemos hacer muchas cosas que no nos corresponden. Y nosotros lo aceptamos porque entendemos que no somos Kohanim y no somos Leví y no somos de a quienes se nos ordenó tal o cual cosa. Entonces, ese proceso de interiorización es precisamente, puede llamarlo Tikkun Amidot. Estos atributos del lenguaje en la Kabbalah son llamados también Sefirot. O sea, los atributos, las cualidades, las Sefirot, es lo que en la Kabbalah también se llama Sefirot para el ser humano. Pues el ser humano fue creado con la imagen, entre comillas, de Dios. Eso lo vamos a abordar en el capítulo 3. ¿Qué significa que fuimos creados a la imagen de Dios y Dios no tiene imagen? ¿A qué se refiere eso? Ahí vamos a hablar precisamente cuando empezamos a abordar el tema de las Sefirot o de las cualidades. Es por esto que la cuenta del hombre está relacionada con una sefirá o una cualidad o atributo que reúne ciertas características y que muchas veces puede estar siendo expresado por la persona de una manera dañina o sin refinamiento que causa a otros daño a otros o a sí mismo. Entonces el conteo del hombre se convierte en un viaje introspectivo en cada una de nuestras cualidades emocionales en aras de una corrección personal que nos haga cada día más consciente de la divinidad en este mundo. Y por ende, apegarnos a nuestro creador. cambiar nuestra óptica de las cosas, ser pilar de apoyo para otros, que nos conduzca a ser mejores, vivir siempre agradecidos con el Creador, y hacer siempre su voluntad. Esto es precisamente la razón por la que estamos en este mundo. Para los judíos, el conteo del Omer, cada día lleva consigo una berajá, una bendición previa, tal como en otros asuntos de Mitzvot, y también necesitamos otras palabras adicionales. Entonces ya vamos a entrar un poquitico entonces en materia. El judío, ¿qué es el conteo del Omer? O sea, en verdad les voy a decir algo. Yo creo que lo dije la vez pasada que hicimos la charla de Pesaj. Decir, hoy es el día tal, hoy es el día uno, hoy es el día dos. ¿En verdad qué tiene de especial esto? O sea, no tiene, o sea, enumerar un día, o sea, ¿qué tiene todo esto? O sea, pararse y decir, hoy es el día tal. Eso no parece algo, en verdad, que tuviera alguna relevancia. Entonces, por eso es que el Omer no es solamente contar, es llevar a la reflexión de la cualidad del día, de esas cualidades que también tenemos dentro, porque somos un microcosmos de la creación de Hashem. Entonces, es una reflexión, es reflexionar acerca de esa cualidad, como lo vamos a ver. Y si hablamos de refinamiento personal y de refinamiento de carácter y de trabajo personal, llámelo incluso con términos modernos, crecimiento personal, ya, autoayuda, como quieran llamarlo, todo eso ya está en la Torah. Eso es lo que estamos teniendo aquí. Pero eso es algo solamente para estos 49 días. No. Crecimiento personal es para cada día del año y para todos los años y para cada momento. Entonces, yo veo este momento de la Sefirá como un momento en que podemos concientizarnos nuevamente de ese trabajo y tomar fuerzas, vamos a decirlo así, para seguir trabajando el resto del año. No es que se acabó Sefirá de Omer, cierro el libro y entonces, no, en verdad el libro está diseñado de una manera de que el estudiante debe repasar, reflexionar sobre tal o cual cualidad, mucho más cuando empieza a conocerse. Cuando empieza a conocerse, y en eso a veces también puede ser que necesita ayuda, o sea, una asesoría, etcétera. Cuando empieza a conocerse, va a empezar a ver dónde está alguna de sus trabajos y de sus limitaciones, en qué cualidad está. Si está en la cualidad de Netzach, si está en la cualidad de Malhut, si está en la cualidad de. Entonces, cuando el estudiante empieza a hacer como esta radiografía que el libro plantea, o sea, como una estructura general, es para que el estudiante avance también y empiece en un proceso también de autoconocimiento, y en la medida que se conoce, va a poder trabajar específicamente en ciertas cualidades, ¿ok? Pero entonces, con lo que respecta al judío, también nosotros debemos tener esa dimensión, o sea, no solamente verlo como contar un día ya, sino también algo mucho más profundo que eso, además del precepto, porque el precepto es contar el día, decir la verajá y contar el día. Pero debemos dimensionar un poco más las cosas más allá de eso. Ahora, teniendo en cuenta lo que enseña el Rambam en Ilkhot Melajim, que los justos de las naciones podrían aceptar algunas mitzvot de manera voluntaria, y que de hecho los judíos debemos enseñarle cómo lo pueden hacer dentro de su práctica no ajida, muchos no judíos que han aceptado sus siete leyes no ajidas como justos de las naciones preguntan si pueden participar de esta mitzvah o no, ya que algunas prácticas judías pueden incurrir en una transgresión que se llama Hidushei Da'at, inventar una religión. O sea, es algo que también a veces la gente no dimensiona. O sea, inventar una religión es una línea a veces muy, muy, muy delgada. ¿Ya? Por eso una persona tiene que preguntarse. Miren que es tan delgada en el sentido de, una persona no quiere comer cerdo. Si no quiere comer lo que no lo coman. No, no estamos diciendo, bueno, nosotros los judíos comemos cerdo, no comemos cerdo, perdón. Y los no judíos tienen que comerlo. Nunca decimos eso. Que no quiera comerlo, que no lo coma. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo comen? Una persona de pronto se pregunta a sí mismo, ¿por qué no lo comes? Si la respuesta es, porque la Torá dijo, estás en algo que se llama inventar una religión. Porque a ti no se te ordenó eso. Y asumir un precepto que no fue dado para ti, con la intención, de alguna manera conectada al concepto o al precepto judío, estás inventando una religión. Ya. Quiero descansar el sábado. Pues nadie te dice que no tra que tienes que trabajar. Puedes descansar. Pero si tú dices descanso el sábado porque Es el día que Hashem descansó, yo también tengo que descansar, estás inventando una religión, ¿ya? Porque eso no fue ordenado, sino solamente al pueblo judío. Entonces, un descanso, cualquiera tenía que descansar, pero un descanso por motivos religiosos, como si a mí se me ordenara también, ya se está pasando una línea que se llama Hidushei Da'at, como innovar un nuevo conocimiento, o en términos modernos, inventar una religión. Entonces, por eso, aunque al Nahida se le permitió hacer ciertas cosas, tiene que preguntar cómo hacerlo. Y también el judío le puede enseñar, pero son cosas voluntarias. Voluntarias. ¿Qué significa? La voluntad no. La voluntad es individual. O sea, si una persona dice, yo voluntariamente quiero hacer esto, y soy una persona que enseño, y a todos los que le enseño les digo, de ahora en adelante vamos a hacer esto y esto y esto, porque yo lo hago, ya no es voluntario. Ya no es voluntario. O sea, si tú decidiste personalmente hacer tal o cual cosa, hazlo. Pero si tú ahora transmites el mensaje de que todos los nahides tienen que hacerlo, entonces ya no es voluntario. Cuando se le permitió a la persona, al nahida, hacer ciertas cosas, es dentro de lo que es voluntario. Y voluntario, pues, es cada individuo, no es algo a nivel público, a nivel comunitario, algo así. Entonces, en pocas palabras, algunos se preguntan si en este caso la Sefirá de Omer pueden participar desde la perspectiva no ajeída, y en este punto lo abarcaremos en el siguiente capítulo, pero más allá de decir, y este es el punto, más allá de decir si pueden o no, sería bueno analizar conceptos que son de mucho beneficio para el crecimiento personal y el consecuente apego al Creador al tener una mayor conciencia de la divinidad, ya que es un hecho que las naciones tienen una importante participación en la futura redención y revelación de la unidad de Dios en este mundo. Y sobre eso hago un breve comentario allí al final, como nota de pie de página, sobre el tema de las mismas voluntarias, que también lo mencioné en la charla que hicimos antes de Pesach. Pero como Baruch Hashem, acá tenemos bastantes personas nuevas, pues que no son parte de mi grupo de estudios, de mis alumnos. Igual me alegra mucho también conocerlos. Repito la idea. Y la idea es que con respecto a las mitzvot voluntarias hay una discusión, o sea, que un nahida quiere hacer algo que no se le ordenó, pero lo puede hacer, es voluntario primero, y segundo, lo puede hacer, porque no todo lo voluntario, por ejemplo, quiero ponerme tefilín, no, no lo puedes hacer, por muchas ganas que quieras, no puedes ponerte tefilín, no puedes ponerte talit, o sea, no son cosas para el judío, para el no judío. Entonces la voluntad tiene un límite. Pero aquellas cosas que sí las puedo hacer, que Nojita las puede hacer, que son voluntarias y que las puede hacer, sobre eso, la pregunta que se hacen los sabios es si recibe recompensa o no. O sea, si en verdad sirve de algo que lo haga o no. Y hay palabras fuertes sobre esto. Algunos dicen, no, no le sirve. O sea, su recompensa va a venir por sus siete preceptos. Pero lo que él asume que es voluntario, no. No va a recibir recompensa en el mundo venidero, porque la recompensa de los preceptos en el mundo venidero. Pero dijimos también, ese comentario que tengo al final, que el rabino, hay un malo que es una discusión entre los sabios sobre ese tema, y el rabino Moshe Weiner lo resuelve de una manera, digamos, bastante interesante, y dice: bueno, cuando hay algo que beneficia al Nahida de una manera lógica y social, trae un beneficio a la sociedad, lo puede hacer. Por ejemplo, el precepto ese de acá, que es el que menciona Rambam. O sea, hacer sedaká con alguien que necesita, alguien que no tiene, etcétera, es un beneficio social. De hecho, la palabra sedaká, mal traducida a veces como limosna, etcétera, es realmente algo que va enfocado a la justicia social. Sedaká viene de sedek, y entonces es algo que trae un beneficio entonces a la sociedad. Entonces, sedaká es algo que lo pueden hacer voluntariamente, y el beneficio, ¿dónde está? Beneficio está en que se beneficia a sí mismo también al traer un beneficio a la sociedad, o sea, hacer ese instrumento que ayuda en beneficiar a la sociedad en ciertas cosas. Entonces, cuando hay un precepto que tiene lógica y que es un beneficio lógico también para un ajido, lo puede hacer. Ese es el punto que se tiene ahí de la nota a pie de página. Ok. Capítulo 2. Voy a leer un poquito el capítulo 2 también, y igual voy tratando de resumir un poco y de explicar. Capítulo 2 es corto, capítulo 2 es ya la respuesta en sí. O sea, miren, miren todo lo que llevó una pregunta. Yo le pude decir al muchacho, mira, ¿sabes qué? Sí, hazlo, pero no hagas verajá, ya, punto. Pude haberle dicho eso, pero Todo esto es para llegar a la pregunta, a la respuesta, perdón. Ahorita la vamos a ver. En el capítulo 2 es que está la respuesta a esa pregunta. Y dice: Sefirot a Homer para Noajidas, de manera de pregunta. O mencionamos antes, los Noajidas pueden hacer voluntariamente algunos mandamientos judíos. Si estos traen un beneficio a la sociedad y a sí mismos y están entendidos por la lógica, hay pocas excepciones como Tefilín, Talid, entre otras. Sin embargo, es bueno preguntarse antes de aceptar voluntariamente una mitzvá, ¿por qué lo hago? ¿Qué busco con ello? ¿En qué mejoro aporta la sociedad al hacerlo? Ya que muchas veces puede ser un acto emocional que necesita refinarse. Analizar el objetivo de fondo o analizarse uno mismo permitiría que efectivamente este acto deje de ser un simple ritual parecido a lo que hacemos los judíos y efectivamente traiga un beneficio o corrección o apego al Creador mediante su identidad como justo de las naciones. En este caso, este es el caso de la cuenta del Homer. Toma cierta relevancia, pues aún para Israel esta cuenta significó una elevación y rectificación para hacerse recipientes de la Torá y los Mitzvot en este mundo y por ende introducir dentro de sí mismo su conciencia de la unicidad de Hashem. Sería de gran mérito para un justo de las naciones aprovechar no solo la numeración de estos, como dije, no tiene mucho sentido decir hoy es el día tal, en verdad no tiene sentido. O sea, hay muchas cosas que dentro del pueblo judío no son lógicas, o sea, solamente las hacemos porque son órdenes de Hashem. Hashem dijo esto y esto y algunos son ilógicos, o sea, no tiene una explicación lógica como el tema de la vaca roja, etcétera. Y hay quien dice que en verdad, aunque en toda la tradición hay explicaciones de ciertos preceptos, de muchos preceptos en la Torá, al final de cuentas no tenemos la razón principal, no está revelada a nosotros. Pero otros judíos, los judíos procedemos muchas veces más allá de la lógica. O sea, hay cosas que no tienen lógica, pero tenemos que hacerla. Y obviamente hay una explicación, un estudio que tenemos que hacer sobre eso y profundizar y tratar de comprender, no simplemente hacerlo porque sí. Pero aquí hay un beneficio lógico en lo que tiene que ver con el tema de empezar a refinarse uno mismo. Dice aquí, no debe olvidarse que refinamiento y autocorrección no es algo que atañe solo a los días de la cuenta del hombre, sino un trabajo de cada minuto, cada hora, cada día, hasta que Dios nos permita tener vida. Y esto también es así para el judío. Por tanto, quien desee llevar la cuenta del hombre podría hacerlo, pero debería tener mucho cuidado no recitar la bendición previa. ¿Por qué? Porque la bendición dice algo así como Asher kideshanu bemisbotav betzivan. Dice, el cual nos ha ordenado a través de sus preceptos. Dice, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech olam, asher kideshanu, que nos santificas y nos ha ordenado estos preceptos, para resumir. Pero el Nahida no se le ordenó. Ya. Entonces, ¿por qué va a decir una bendición? Que, como si él dijera que tú nos has ordenado el conteo del Omer. No se te ordenó. Entonces, no puedes decir la bendición. Si la haces, estás incurriendo en lo que dije, como si fuera a inventar una religión. Ya. Esto aplica para, por ejemplo, Hanukkah, que también es una de las fiestas que más se ha analizado, que se han hecho charlas con diferentes grupos, etc. Hanukkah, pero ¿qué se dice sobre Hanukkah? ¿Pueden encender las velas de Hanukkah? Sí, pero también sin bendición, ¿ya? Porque no es un mandamiento para el Majida. Entonces, acá en Sefirot Homer es muy parecido. La persona puede contar. Ahora, si quitamos la bendición, ¿qué queda? El texto que dice, hoy es el día tal. Y ahí donde yo decía, eso no tiene sentido, eso es lo que quieren hacer. O sea, eso es lo que quieren hacer, decir cuál es el día que corresponde, en verdad, eso es lo que quieren hacer. Yo creo que hay que mirar más allá y sacar un beneficio, porque sí lo hay, en comprender más las cosas. Por lo tanto, quien desee llevar la cuenta del Omer podría hacerlo, pero debería tener mucho cuidado en no recitar la bendición previa, puesto que la bendición solo muestra la obligatoriedad del pueblo judío, mas no así para las naciones. En mi humilde opinión, como dije antes, es más apropiado reflexionar en el refinamiento del carácter que contar como tal los días. Y en este libro pretendo exponer algunas ideas de ayuda para este proceso. Siendo que los siete principios universales fueron refrendados en la entrega de la Torá en el monte Sinaí y unidos a esta forman parte de los 113 preceptos que posee, la fecha en que aconteció dicho evento correspondiente con la festividad de Shavuot es de suma importancia no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y por este mismo motivo, tal como se explicó anteriormente, Sefirot HaOmer, la cuenta de los días en relación al dicho acontecimiento universal, a pesar de no ser una obligación, incluida en los siete preceptos universales, contiene un mensaje de importante relevancia para los Noajidas. Cuando el pueblo judío hacemos la cuenta, más allá de decir el número del día, hay una sefirá relacionada con el día, como ya mencionamos antes. Y una manera de traducir sefirá y en la Hasidut es cualidad. Cada sefirá es una cualidad en la que se debe reflexionar cada día y procurar trabajar en ella para ir avanzando. Sin embargo, las sefirot no se expresan nunca de manera individual. O sea, una sefirá, un sentimiento, vamos a decirlo así, una emoción, no se expresa nunca de manera aislada. O sea, como que, por ejemplo, hacemos un acto de gesed, un acto de apoyo a una persona, un acto de amor hacia una persona, etc. Aunque decimos que es un acto de gesed, gesed no está aislado allí. Está permeado por las otras sefirot. Eso es lo que quiero decir. O sea, no hay, en lo que es nuestro desarrollo como seres humanos, no hay un sentimiento que esté aislado de los demás. A pesar de que la psicología los puede aislar, puede hablar de esto es enojo, esto es tal cosa, pero en verdad están permeados por las otras cualidades. Por eso vemos el árbol sefirótico que lo representan como una sefirot unidas por diferentes conductos, canales. ¿Por qué? Porque cada una está interactuando con la otra. Por lo tanto, cada emoción que nosotros expresamos hacia nosotros mismos, porque también podemos sentirnos de alguna u otra forma, o expresamos a otra persona, esa emoción nunca está sola, está permeada de otras. Lo que pasa es que se manifiesta un poco más esa emoción, pero las otras están allí también. No se expresan nunca de manera individual y de manera adecuada y rectificada cuando están permeadas por las otras sefirot o cualidades. Entonces, una cualidad refinada tiene un poco de las otras cualidades. Es por esto que en la cuenta que se hace se dice, por ejemplo, Geburá de Gesed. Supongo que lo han venido de pronto haciendo, han venido analizando la cuenta. ¿No? Entonces decimos, oh, estamos, por ejemplo, aquí la semana que pasó, Gesed. O sea, decíamos Geburá de Gesed. La primera, Gesed de Gesed, la primera. Después Geburá de Gesed. O sea, es todas las mismas sefirot, pero como si estuvieran introducidas o incluidas en la cualidad de Gesed. Entonces ven que el Gesed no está solo, no está aislado, va permeado con las otras. Siempre hay un poco de otra cualidad. Por eso en cada día podemos ver cómo se relacionan esas cualidades en el día a día. Y eso nos da una dimensión de cómo también esas emociones se manifiestan o las manifestamos nosotros también. Cómo poder tratar de refinarlas o equilibrarlas. Dice. Esto lo analizaremos más adelante con la ayuda de Hashem, pero recomiendo leer y usar. Hay un texto también de escrito, un folletico que también tiene reflexiones, pero en verdad es muy, muy básico, vamos a decirlo así. Mi libro encuentra mucho más reflexiones con idea precisamente de ayudarlos a ese proceso de conocimiento. Dice, para comprender este interesante mundo de las cualidades, hay que saber que el hombre es un microcosmos. Es decir, así como Dios creó estas emanaciones y las usa para actuar con su creación, siendo bondadoso de la forma perfecta, es decir, permeando su cualidad de bondad con las otras cualidades, de la misma manera el hombre posee un alma que tiene estas cualidades y que su trabajo está en armonizarlas para emular a su creador, pues fuimos creados con su imagen y semejanza. Vamos a comprender esto en el siguiente capítulo. Okay. Antes de pasar al siguiente capítulo que vamos a hablar precisamente, tenemos que comprender el tema de la imagen y semejanza antes de poder empezar a conocernos. O sea, hay algo que por lo cual debemos empezar a conocernos y es saber que fuimos creados a su imagen. Pero si él no tiene imagen, entonces tenemos que comprender a qué se refiere esto. Eso lo vamos a mirar ahorita en el capítulo 3. Pero antes de pasar allí, quisiera saber si tienen preguntas de lo que hemos compartido hasta el momento. Un espacio de 5 preguntas, también para hacerlo un poquito más dinámico. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar, creo que aquí se puede levantar la mano, ¿cierto? Aquí en Zoom también. Y pueden abrir su micrófono si quieren. O si quieren, la escriben por el chat también, como quieran. Solamente me dicen si hay preguntas y si hay preguntas, pues continuamos. Por acá levanto la mano, señora Alicia y Ingrid. Adelante, señora Alicia.
Sí, Rafa, buenas noches. Rafa, con
Buenas
eso que usted
noches.
dice, es cierto, cuando yo empecé en esto, yo erróneamente empecé a hacer cosas que no tenían, no me correspondían. Pero en mi ignorancia las hacía, porque yo decía, hasta ahora me avergüenzo de pensar así, porque yo decía, el judío no nos deja hacer nada, ¿por qué no nos deja? O sea, si la Torah era para todos, entonces yo decía, hasta egoístas son, porque si es algo bueno, ¿por qué no nos dejan a nosotros hacerlo? Y practiqué muchas cosas, como le digo, erróneamente, pero hoy en día ya entiendo lógico que a qué se referían con decirme, no le corresponde. Aparte que yo no tenía una guía rabínica como la tengo hoy, Baruch Hashem. Pero eso que yo practiqué o que me metí a buscar y a cuestionarme, eso me enseña hoy a mi lugar. Entonces no fue tan malo que lo hubiera hecho, o estoy equivocada.
No, o sea, en ese proceso de refinamiento, pues precisamente pasa eso. O sea, las personas, en la medida que van conociendo, primero tienen esa terapia de choque. Eso va a pasar. Y eso no nos pasa solamente con esto de las leyes noaquides. En nuestra vida diaria nos puede pasar. Muchas veces queremos hacer algo y nos dicen, no, así no se puede, tiene que hacer esta cosa o usted no puede hacer esta cosa. O sea, pensemos en procesos, trámites legales o unas cosas, ¿ya? Siempre va a haber situaciones que te dicen, esto no se puede, esto no lo puede hacer, o tal cosa, o busca una persona que profesional en el área que le ayude o que le haga tal cosa. En verdad, siempre va a haber en el día a día y en nuestra vida cotidiana situaciones en las que se nos dice que no podemos hacer tal o cual cosa. Pero, y esto también no es la excepción, ese proceso tiene que haberlo. Por eso es que yo digo, en este proceso hay gente que llega precisamente con esa idea religiosa, pues de las religiones, y se choca con esta enseñanza que no es mía, no es mi enseñanza, no soy yo el que digo esto, en verdad, yo solamente transmito lo que los grandes sabios han determinado, y chocan y algunos se van, algunos se van. Yo como veo eso, yo digo, bueno, en verdad no perdió su tiempo, esa semillita se va allí. Cualquier momento empieza a germinar esa semilla. Yo los dejo. Hay gente que se aparta, gente que busca precisamente porque uno tiene la tendencia de buscar donde se siente cómodo, lo cual no es malo, pero a veces la comodidad está basada en nuestras pretensiones, ¿ya? Y no en lo que es correcto. Entonces, ese proceso es normal. Y mientras uno en ese proceso que no conoce, que está ilustrando, puede tomar dos caminos, como dije, apartarse, o el otro es seguir avanzando, que fue el camino que usted tomó. Entonces, en ese proceso de seguir avanzando, usted llegó a concientizarse de eso. Pero si usted, que aprendió eso, ahora le fuera a decir a una persona que está empezando, se va a dar cuenta que no le va a escuchar, ¿ya? Y también se va a dar cuenta que va a ser muy difícil de que usted le transmita lo que usted adquirió, porque eso lo adquirió usted, eso es algo suyo. Eso es muy difícil que alguien, por mucho que le diga, sí, yo entiendo, no lo entiende porque nadie ha vivido su proceso, ¿ya? No lo entiende realmente por qué usted llegó a esa conclusión. Entonces, en ese proceso, pues sí, se cometen errores, se dicen cosas que no hay que decir o prácticas que no hay que hacer, pero lo importante es que la persona avanza y logra precisamente salir del error y después logra decir, wow, de verdad, cuán equivocada estaba, y eso precisamente es lo que fortalece el camino no ágil y fortalece la identidad. Y hay personas que lo hacen a un ritmo, otros lo hacen a otro, otros se van años, otros dejan de ser monoteístas, etcétera, porque también en este movimiento no ágida ha habido muchas personas que dejaron todo. También ha pasado eso. Entonces, eso pasa, es un proceso muy personal. Entonces, no hay problema, es parte normal del proceso. Por acá también tiene la
Sí,
mano levantada. Sí,
gracias.
dígame. Ah, bueno, gracias también a
Gracias.
usted por compartir
Perdón.
su experiencia. Sí.
Y también uno hoy entiende que es respeto, porque yo ahora como persona digo, yo no voy a entrar a la casa de mi vecino a pegarle una patada y entrar y decir, vengo a coger todo lo que tienen ustedes aquí. O
Claro,
sea, es
sí.
cosa de lógica también y
Así es.
respeto, perdón. Gracias.
Así es, así. Gracias, gracias también a usted. Ingrid, adelante.
Shalom, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Rabino, yo una pregunta, digamos, para nosotros los noájidas, ¿cómo podemos vivir el Shabbat? Se nos es permitido, digamos, pero como identidad noájida, ¿cómo debemos hacerlo de una manera que nos pertenece a nosotros en nuestra identidad? Es mi
Excelente,
pregunta.
excelente. Bien, muy buena pregunta. El Shabbat tiene dos connotaciones en lo que respecta a lo que la Torah nos ordena al judío. Reconocer el Shabbat y recordar el Shabbat, ¿ya? Entonces nosotros tenemos dos preceptos: reconocer el día de Shabbat, reconocer que fue un día en que Hashem descansó, fue el día que se cesó la creación, etc. Pero también recordar el Shabbat. Entonces, con respecto a lo que es recordar el Shabbat, a nosotros se nos obliga a abstenernos de muchas otras cosas, como ustedes saben, de todo lo que son las actividades, melajot y derivados, etc. Pero en lo que tiene que ver con reconocer el Shabbat, o sea, reconocer que es un día importante, reconocer que es el día en que Hashem cesó de crear, etc., en esa parte en la Ajida puede participar. O sea, puede participar. ¿Y cómo puedo participar? Pues simplemente sabiendo la importancia del día. Es un día en que, un día muy santo, es un día en que se le ordenó al pueblo de Israel abstenerse de muchas cosas, pero es un día en que Hashem terminó la creación. Entonces, ¿qué se puede hacer allí? Pues lo que yo siempre digo, o sea, por ejemplo, qué bueno es aprovechar esos momentos porque, bueno, ya en la semana siempre están a veces cada quien con sus labores, los niños en la escuela, etcétera. Entonces, qué bueno sería que ese momento, si están en casa, pudieran compartir parte de la enseñanza de la parashá de la semana, si quieren poner algo de música, obviamente si quieren comer en familia, que también es algo que lo menciono en el sidur que edité también de la yeshiva, porque se necesita fomentar esa unión familiar y es algo que se está careciendo hoy día. Cada quien de la familia está por su parte, por su lado, incluso aquellos que le ponen televisores a los hijos en los cuartos, entonces cada quien va y, o sea, se va fragmentando la unión familiar. Entonces podría utilizar ese Shabbat, o sea, ese momento de reconocer que es un día importante, con un momento de compartir familiarmente, un momento de compartir algo de enseñanza, pero también unirse familiarmente. Eso es algo que básicamente es lo que yo recomiendo. Ya con lo que es el tema de pan o vino, ya ahí sí se meten a ver, en una situación que de alguna manera se está imitando al judío, lo cual es problemático. Pero como dije yo, no es que se le prohíba comer pan. Si quiere comer pan, que vayan a la tienda, lo compren. Si quieren en su comida comer pan o pueden tomarlo, si quieren tomar su vinito, que lo tomen. Pero de yo tomar el vino en una copa y bendecir, o sea, ya eso es parecer ser judío. Eso es lo que no se debe hacer. Entonces, lo mejor es precisamente compartir, estudiar, fomentar la unión familiar y la enseñanza. Eso es lo que yo recomiendo. ¿Ok? Bien. Por acá tenemos a Ana y ya con Ana proseguimos. Adelante, Ana.
Shalom Rabino, mi pregunta es
Hola.
parecida a la de la querida Ingrid. Mire, lo que pasa es de que en mi caso, por ejemplo, ahorita que usted comentaba lo de Shabbat, en mi caso, yo, por ejemplo, ocupo ese día, digamos que ese día para no preocuparme. Entonces, o sea, digamos un descanso mental y no en labores porque pues no, como usted acaba de comentar, no nos corresponde.
Claro.
Pero sí lo ocupo como, y ya en cuanto, pues nosotros lo que hacemos es salir en familia y comer fuera, y así como ahorita usted comentaba. Pero a mí lo que me
Claro.
preocupa es esa parte, o sea, sí podemos hacer eso, ya
Sí.
que, pues no, Dios quiera, Dios libre, no esté haciendo una nueva religión.
Sí, no, de hecho parece perfecto. De hecho, otro punto que no mencioné que es muy importante es el punto de no solamente compartir en familia, sino que también hay que tomarse momentos para desintoxicarse de toda esta sobreinformación que tenemos y también estamos siempre con celulares, con cosas. Entonces, yo sí digo, pues sea en Shabbat o sea en semana, hay momentos en los que uno debe apartar estas cosas con tal de podernos precisamente concentrarnos, porque el tema de Shabbat para nosotros no solamente de dejar de cocinar, por ejemplo, dejar hacer cosas así, sino también se nos prohíbe pensar en negocios. Se nos prohíbe incluso que yo piense, no, después de Shabbat voy a hacer tal cosa. No, porque dice tu corazón, que tu corazón no vaya en aras de estas cosas. Entonces, si bien el problema, vamos a decirlo así para resumirlo, el problema es que el no judío le dé alguna connotación de religiosa, como si tiene algún precepto en esto, Pero cualquier otra cosa que tiene una lógica y tiene un beneficio racional como eso que tú estás comentando, o sea, a veces yo recomiendo que una persona debe poner su teléfono por allá y desintoxicarse por... Eso nosotros lo hacemos en Shabbat, ¿ya? Pero también es bueno, porque sí, estamos muy apegados con las tecnologías y a veces no disfrutamos ni siquiera un paisaje, no disfrutamos... A veces vamos en autobús, antes uno miraba por la ventana, ahora no está mirando es el celular. Entonces uno como que se pierde muchas cosas que puede disfrutar. Y sin duda eso es bueno, no hay problema que se haga. Como dije, el problema es que se le ponga una connotación como que hago esto porque Dios me dijo o hago esto porque el Shabbat tiene que apagarse el celular. No. Yo lo hago porque simplemente es momento para compartir en familia, diría así. Momento que quiero compartir, quiero desintoxicar un poco de ciertas cosas, ya, o sea, eso tiene lógica y tiene mucho beneficio, no hay problema. Sí, Norma, adelante, Norma.
Gracias,
Bueno.
sí, Robin, mi consulta es a ver que con lo de las bendiciones que usted dice, sí me queda claro, ¿verdad? Pero a veces he visto y he leído también en algunos libros que he obtenido pues antes, ¿no? Que no andaba con una guía derecha, digamos. algunos como que modifican la bendición. Entonces digo, ¿hasta qué punto eso es erróneo? O sea, no sé si nos puede aclarar un
Eso
poquito,
no
porque
se puede hacer para nada. Sí, muy buena pregunta. Mira, lastimosamente es algo que también he visto en ciertos grupos que se han formado y es que empiezan a adaptar cosas, es lo que decía, o sea, es como empezar a crear una religión, y de hecho hay grupos que parecen una religión, lastimosamente. Pero no se puede modificar una bendición porque ni se puede modificar ni se puede crear una nueva bendición. Son bendiciones que fueron establecidas por la Gran Asamblea, los sabios de la Gran Asamblea, y sabemos por lo que está escrito en el Talmud, que eran profetas, o sea, eran personas que hicieron las cosas no solamente por lógica, sino porque el pueblo judío las necesitaba para el futuro, para este exilio tan largo. Y las bendiciones tienen una estructura y no se puede, o sea, tal cual, o sea, es evidente aquí el hecho de estar inventando algo. No la modifiqué, pero estás inventándola, estás inventando una bendición para el Noahida. Entonces, eso de que, pues, estás inventando una religión. Entonces es evidente que eso no se puede hacer para nada y en verdad no, aquellos que lo hacen en verdad están procediendo de manera muy equivocada y no se debe participar de eso. ¿Okay? Bien, bueno, ya por último, Norma, hay una pregunta que vi por acá en el chat y adelantamos. Acá también tenemos otra pregunta de también Norma. Sí.
Sí, o no es pregunta. En mi caso, yo lo que hago es que, pues como prácticamente estoy sola, tengo un pariente que también está pues con problemas y sola y le digo, vamos a aprovechar, pero como ella no cree en esto, pero en mi caso le digo, vamos a aprovechar y vamos a hacer una cena virtual. Y a tales horas y así arregladas como si fuéramos a un restaurante. Y prohibido hablar de problemas, vamos a tratar de disfrutar. Y si podemos hablar cosas de Dios, le digo, pero y tratar de pasar un buen rato. Y siento que
Así
para mí,
es.
pienso que eso también, o sea, pues si voy a estar sola, digo, pues aunque sea de una manera virtual y acercarme de alguna manera a la familia.
Claro, no, está perfecto, no está. Ah, gracias, gracias por compartir. Bueno, de aquí dice Claudia en el chat, dice, ¿cómo puedo ser judía, ya que siento la necesidad de ser del pueblo judío y adorar a nuestro Padre en toda la palabra? Bueno, primero que todo, creo que el deber de cada ser humano es adorar a nuestro Padre, o sea, a Hashem, y precisamente amar su Torah. Y para eso no hay que ser judío ahora, pero sí. Una persona desea ser judía, pues obviamente tiene que emprender un camino. Si piensan que el nazismo es difícil, emprendan el camino de la conversión. Se van a dar cuenta. No me refiero a difícil en conocimiento, no. No me refiero a que sea difícil aprender, que sea difícil estudiar, no. Como dijo un rabino que lo escuché una vez en Israel, les va a costar un ojo de la cara. Y no un ojo de la cara en temas económicos, en temas, sino como ahí se va a medir realmente si en verdad eso es lo que quiere. O sea, está dicho en el Tratado de Berajot que tres cosas se ganan con sufrimiento: en la Torá, en la tierra de Israel y el Olam Habá. Entonces, emprender el camino de converso, uff, Yo estoy escribiendo un libro que es el que primero que empecé, pero el que más tengo atrasado, que se llama El Camino del Converso. Y la idea es precisamente contar un poco de historias y de historias reales, de cosas vividas en este proceso. Pero mi consejo es, si quiere hacerlo, si desea de corazón ser judía, pues primeramente tiene que salir de donde está, buscar vivir donde hay una comunidad judía reconocida, pues me refiero a una comunidad. Bueno, no sé dónde está usted, pero por ejemplo, en Colombia hay que buscar comunidades tradicionales y aquí no hay puertas abiertas de las comunidades tradicionales, o sea, no comunidades de conversos, porque lastimosamente hay mucho problema con las conversiones, algunas son SAFEC, hay un montón de problemas que si yo le contara que me ha tocado escuchar sobre las personas que se convierten mal y quedan en una situación de duda, SAFEC, quedan en el medio, en un limbo, no son ni judíos ni no judíos, o sea, eso alágicamente quedan en un limbo, eso es terrible. Por eso lo que la persona debe hacer es primero acercarse a un rabino que le asesore, no que la va a llevar a la conversión, pero que le asesore un poco. Yo he asesorado a personas, yo no me ocupo de eso, pero yo he asesorado a personas para que ponerla un poco en contexto y la persona tiene que generalmente, ¿dónde hacer conversiones? Generalmente Estados Unidos e Israel hacen conversiones correctas como debe ser. Y la persona debe estar dispuesta a dejar todo, como Ruth. Dejar todo lo que tiene y comprender el paso que va a dar. Y sobre todo, asesorarse bien y no caer en estafas ni cosas que son muy delicadas y que no puedo extenderme ahora, pero sí hay que tener cuidado y saber asesorarse. ¿Okay? Pero si una persona desea de corazón eso es lo que quiere, pues que sea judía, como dice Rambam. Pero ahí está el punto de cómo hacerlo. Tiene que saber asesorarse como cualquier otra cosa en la vida. No que te vienen a hablar de tal o cual negocio, pues asesórate, no te metas a un asunto si no sabes bien. Entonces, eso es lo que les comento. ¿Ya? Bien. Tenemos acá el capítulo 3. Aquí ya entramos un poquito en materia. El capítulo es corto, pero sustancioso. ¿Por qué? Porque hay que entender principalmente quién soy. ¿Quién soy? O sea, ¿por qué Hashem dice en su Torah que hemos creado imagen y semejanza de él? ¿Qué significa eso? ¿En qué me parezco yo entonces al Creador? O sea, ¿qué soy? ¿Qué soy yo como creación? Esa parte hay que entenderla. Hay un versículo que dice, precisamente, Dios dijo, hagamos al hombre con nuestra imagen y semejanza, pero estoy saltando pedacitos para ir un poco más al punto. Rashi, si lo miran, no hay que irse muy lejos. Rashi es el comentarista por excelencia de la Torá, el más conocido de la Parashá, y los comentarios de él van abordándolo desde lo que es el Peshat, la parte literal de lo que es la Torá. Y si van a ver el comentario sobre este versículo, que es el versículo en Bereshit 1:26, anótenlo ahí para que ustedes vayan a ver el comentario si quieren, después de la reunión. Versículo 1:26 de Bereshit, capítulo 1, versículo 26. Ahí está dicho, y Dios dijo, hagamos al hombre un hombre con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Las traducciones cristianas y algunas malas traducciones precisamente lo traducen como hagamos el hombre a nuestra imagen, pero la traducción correcta, según lo que explica Rashi, o sea, entendiendo que cuenta Rashi, es mejor traducirlo, hagamos al hombre con nuestra imagen. O sea, eso tiene una connotación diferente. Rashi, ¿cómo lo explica? Dice aquí, normalmente las malas traducciones traducen este versículo como a nuestra imagen, sin embargo, un análisis más profundo nos explica que la mejor forma de traducir la expresión Betzalmó, que es lo que se traduce como a nuestra imagen, también se puede traducir como con nuestra imagen. De hecho, Dios no tiene imagen o forma alguna o algo parecido, entonces, ¿qué quiere decir esto? Rashi nos explica que esto es un molde que el Creador había hecho previamente y la expresión su imagen, entre comillas, no es más que de carácter posesivo. O sea, eso es lo que dice Rashi. Cuando dice, Hashem dijo, hagamos al hombre con nuestra imagen, significa que había creado una imagen y con esa imagen iba a crear al hombre. Esa imagen llamada molde, eso es lo que dice Rashi. Tenía un molde con el cual iba a crear al hombre. Cuando nosotros hablamos de molde, generalmente pensamos así, por ejemplo, los moldes de hacer tortas o cosas así, pensamos en algo físico, en algo que le va a dar forma a otra materia, a otra forma de materia que al meterlo allí le va a dar forma. Entonces, si hablamos de molde, generalmente estamos de alguna manera pensando consciente y inconscientemente de que ese molde es el que determina la forma, la figura humana. Ya, o sea, la figura, o sea, lo que es brazos, pies, todo esto. Pero no, el molde del que está hablando Rashi es un molde que tiene más una connotación espiritual, tiene una connotación en lo que respecta al alma. ¿Ya? Pero está relacionado con el cuerpo, sí, claro, porque el cuerpo es la expresión del alma. O sea, el cuerpo es algo que también se amolda, pero es como la parte más burda, digamos así, a lo que es el alma. Vamos a verlo. Entonces, ese molde, Rashi nos explica que esto es un molde que el creador había hecho previamente, o sea, antes de crear al hombre, él había creado este molde. Y la expresión su imagen, o sea, no se refiere a, que, a la imagen de Hashem, porque no tiene imagen, sino al molde, a su molde que él había creado. Y es precisamente este molde nuestro tema de interés, en eso es que vamos a trabajar. Y esto tiene sentido, pues cualquier cosa que podamos imaginar de nuestro creador está lejos de lo que realmente es él. Ya que todo lo que conocemos es fruto de su voluntad de crear, incluso el concepto de existir es algo creado por él mismo, al atraer todo a este plano material y espiritual de la existencia, es decir, Yesh Me'ayin. Desde la nada hizo existir toda esta creación, toda esta existencia. A pesar de que muchos comentaristas interpretan este enunciado en un sentido alegórico, ya, alegórico se refiere precisamente, sí, como una simbología, ya, y dicen que el ser humano se asemeja al creador en el sentido de que posee facultades intelectuales y es capaz de actuar con libre albedrío al igual que él. Esto no contradice el hecho de que hay cierta similitud entre el hombre y su creador en la forma como él dirige el mundo a través de las emanaciones creadas por él mismo, llamadas Sefirot. Vamos a entender aquí algo muy breve, porque yo tengo clases sobre eso más profundas y tenemos, los que mis alumnos también venimos estudiando ya hace muchos años, estos temas un poco más, más extendidos. Pero muy breve, en el proceso creativo, Hashem crea, él emana algo que son sus Sefirot, ¿ya? Por eso es que él no son sus sefirot, o sea, eso es algo creado por él. Ya, las sefirot es algo creado por él. Ahora, pero hablemos no del ser humano, hablemos del proceso de crear el universo. Él, antes de crear el universo, hace surgir algo que le llama la Kabbalah emanaciones, o sea, sus emanaciones. Emanaciones son virtudes, atributos. O en pocas palabras, él crea las sefirot, Geburah, Keter, desde Keter hacia abajo, Keter, Jomá, Binah y Daat. Él crea estas sefirot, ¿ya? Pero ¿para qué las crea él? Las crea porque estas sefirot le van a servir a él como una especie de hilos o de conductos o de instrumentos o de formas con las que él va a dirigir su creación, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que él es implacable cuando va a juzgar, lo vemos en la historia, cuando juzgó también al pueblo judío, cuando causó la expulsión del pueblo de Israel, con la destrucción del templo, todas las cosas horribles que pasaron, pues sin duda fue un momento de juicio. ¿Qué significa eso? Que él en ese momento está actuando con severidad, con su atributo de rigor, de juicio, o sea, de Geburah. Pero Hashem es tan perfecto que aún en su Geburah hay Gesed, hay amor. Es decir, aún en su juicio hay amor. Es difícil de comprender, pero en la medida del estudio, que lo vamos a seguir haciendo, vamos a comprender un poco más esa relación o esa manera en que la Sefirot se relaciona. Pero entonces él creó unas cualidades al principio de todo que se conocen como Sefirot. Pero cuando hablamos de las cualidades de Hashem, cuando hablamos de las Sefirot de Hashem, estamos hablando del universo. Estamos hablando del macrocosmos, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de estas cualidades, que no es que él sea el universo, sino que todo lo contrario, el universo lo creó él, pero todo lo creado tiene unos unas herramientas con las que él dirige su creación de la manera que él la quiere dirigir sin violentar el libre albedrío, como lo hace a través de sus cualidades. Entonces él actúa a través de sus cualidades, él actúa a través de una sefirot que creó y que podemos decir que son de él, o sea, porque las cualidades de Hashem, aunque a pesar de que no son parte de Hashem, pero le llamamos las cualidades de Hashem porque son las con las que él se manifiesta. Entonces él crea esto y a través de esto empieza a desarrollar todo lo que es el proceso creativo también, lo que conocemos como creación. Ahora, a nivel humano, o sea, ese molde que llamamos macrocosmos, ese molde, ese conjunto de sefirot que llamamos a veces en la Kabbalah macrocosmos, hay algo muy parecido. Es un molde, es tal cual, solamente que a un nivel muy pequeño. Y se llama ser humano. Entonces, ese molde que llamamos macrocosmos es exactamente igual a este molde que llamamos microcosmos. ¿Ya? Es decir, el ser humano también tiene esas cualidades que Hashem tiene. O sea, él tiene sus cualidades que, como dije, no son parte de él porque él no tiene partes, pero él las creó y decimos son sus cualidades. Entonces, él tiene el atributo de Hesed, él tiene el atributo de Geburah, el atributo de todos los demás atributos. Pero cuando nos referimos a él, o a estas cualidades que son de él y con las que él dirige el mundo, le llamamos macrocosmos. Es la manera como él dirige el universo. Pero resulta que ahí es donde está el detalle. Con ese molde, con esas sefirot que él tiene, que son su imagen, entre comillas, o sea, su molde, él crea el alma humana. Y significa entonces que el alma humana tiene exactamente el paralelo de esas 10 sefirot que él tiene. Que él tiene. Por lo tanto, esas cualidades que son de nosotros es lo que y que él tiene también es lo que somos, lo que dice o lo que significa que somos hechos a su imagen o con su imagen. Es decir, nosotros también tenemos mucho parecido a él, guardando la distancia, obviamente, ¿sabes? Pero somos una pequeña. Un microuniverso, eso es lo que es el ser humano, un microuniverso. Por eso, como decía, se llama macrocosmos cuando nos referimos al creador, pero normalmente respecto al ser humano nos definimos como un microcosmos. Por esa razón, y eso lo vamos a ver más adelante también, por eso es que vamos a ver por qué razón se simboliza muchas veces la sefirot. Relacionadas con el cuerpo humano, como vemos aquí en esta imagen que puse como principio del capítulo. O sea, vemos muchas cosas por ahí que se venden como cabala y que en verdad no les interesa sino pues ganar un dinero y no orientar ni que la persona entienda bien. Hemos visto estas figuras. O sea, hay una equivalencia, no equivalencia, diría, hay una relación, vamos a llamarla así, entre el cuerpo humano y esas sefirot. Por eso es que ese molde, vamos a decirlo así, es el molde que Hashem, con el que Hashem nos hizo. Obviamente, pregunto, ¿las sefirot son redonditas entonces? Las sefirot no son redonditas, o sea, es una representación que se hace de las sefirot. Son representaciones que tienen un significado profundo. ¿Por qué no cuadradas? O sea, ¿por qué el judaísmo no simbolizó las sefirot cuadradas? O triangulares. Todo eso tiene su razón de ser según la Kabbalah. ¿Ya? Pero es una representación. No significa que nuestra alma tenga esos círculos. No significa que nuestra alma tenga partes. No. Así como él no tiene partes, así como él no tiene forma. Nuestra alma como seres humanos no tiene forma, no tiene partes, ¿ya? Pero sí tiene atributos. Y esos atributos no son definibles como de pronto se puedan definir por partes precisamente, ¿ya? Entonces, ese molde que Hashem creó para él crear e interactuar con su mundo, lo utilizó también para crear al ser humano y por eso es que somos precisamente creados a su imagen o con su imagen. Acá, continuando, dice, son las sefirot. Aquí, voy a leer este pedacito, dice, A pesar de que muchos comentaristas interpretan que este enunciado es en un sentido alegórico y dicen que el ser humano se asemeja al creador en el sentido de que posee facultades intelectuales y que es capaz de actuar con libre albedrío igual que él, esto no contradice el hecho de que hay cierta similitud entre el hombre y su creador en la forma como él dirige el mundo a través de las emanaciones creadas por él mismo, llamadas sefirot, con las cuales creó al ser humano. Son las sefirot lo que hace posible que Hashem, que el Dios infinito y trascendental, interactúe con su creación. O sea, ¿cómo puede algo ser infinito e interactuar con lo finito? Sea, ¿cómo puede algo, o sea, tan inconcebible actuar con esto tan limitado, con este universo? No me refiero a la Tierra es parte del universo. Me refiero a todo el universo material conocido y desconocido por el hombre. ¿Cómo puede un Dios infinito actuar con esto? Entonces, él crea la Sefirot. Y de esta manera, entre muchas otras, que no son el tema acá de estudio, él puede entonces relacionarse con lo finito, con esta creación. Ya que son ellas las que nos permiten hablar de inmanencia divina. ¿Qué es la inmanencia? La inmanencia es el hecho de que él trasciende toda la creación. Y en este sentido, es en este sentido que las sefirot constituyen la clave del significado preciso que se halla detrás de los términos antropomórficos del Tanaj, ya que nos hablan acerca de los actos de Dios. Ya les voy a explicar eso. Hay un comentario muy importante aquí. Bueno, no, el comentario 12, de pronto, es un comentario, pero digamos, sí, ahorita no, ya creo que ya expliqué lo necesario, pero básicamente es este tema de que las sefirot, en este sentido las sefirot constituyen la clave del significado preciso en lo que se halla detrás de los términos antropomórficos. ¿Qué es un término antropomórfico? Es un término que con el cual se refiere uno en términos humanos. Por ejemplo, uno de los clásicos. ¿Qué dice en Bereshit, en la parashá Noach? Y Hashem se arrepintió, dice algunas versiones, de haber creado al hombre. Otras dicen, Hashem reconsideró al hombre. Entonces, otras veces vemos, y Hashem se de pronto se enoja. Y otra, o sea, Hashem es misericordioso. Todos estos atributos o todas estas expresiones antropomórficas, o sea, como las que nos referíamos a una persona, o sea, fácil entender por nosotros que una persona se enoja, una persona hace un acto de jesed. Entonces, son expresiones que de alguna manera son utilizadas y que son parte del lenguaje humano. Eso se llama antropomórfico porque son parte del lenguaje humano. Pero, ¿en verdad Hashem se arrepiente entonces? Como dice allá en Parashat Noaj. O sea, ¿cómo así que Hashem creó y después se arrepintió? Parece que se le salió de control y no pudiera controlar eso entonces y simplemente se arrepintió. Hashem se arrepiente, él no es visión, él no ve el futuro, pues no puede ver las cosas. Entonces, ¿cómo puede ser que no sabía que esto iba a pasar y se arrepintió? Entonces, obviamente estos términos antropomórficos tienen una connotación que requiere estudiarse y requiere entenderse, requiere entonces buscarse los comentarios y mirar qué quiere decir la Torá cuando dice que Hashem se arrepintió. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir? No puede ser que se arrepienta como un ser humano, pero se utiliza un término parecido para darnos a entender algo. Y ahí es donde hay que estudiar. Pero como estoy diciendo aquí, y como lo explico en el libro, esos términos hacen alusión muchas veces a la Sefirot. Y en este sentido que también se puede decir que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. La razón de esto es que con eso el ser humano es considerado como un microcosmos del poder creativo de Dios. El hombre es un microcosmos de las Sefirot. Esta configuración sefirótica que constituye las emanaciones del santo bendito sea, por medio de las cuales dirige e interactúa con su creación, es generalmente llamada macrocosmos, como decía, y su equivalente a nivel del ser humano es llamado microcosmos. Desde la perspectiva macro, la imagen de Hashem, entre comillas, está constituida por su sefirot, ya que él mismo está fuera de cualquier entendimiento y carece de cualquier imagen, pues desde la perspectiva micro, la configuración sefirótica constituye la esencia de aquello que Dios puso en él para darle vitalidad, eso en el hombre para darle vitalidad al cuerpo, es decir, su alma. Todo esto será explicado con más detalle en próximos capítulos. Por otro lado, está explicado en textos cabalísticos que el Adán, el primer hombre, contenía gran parte de las almas creadas y que al momento es otra cosa. El Adán, no sé si lo sabían, el Adán no contenía todas las almas creadas. Él contenía gran parte de las almas creadas. O sea, muchas almas no estaban dentro del Adán cuando el Adán pecó. Ya eso es otra cosa. Eso está en el Shara el Gulin, un libro ya un poco más profundo, un libro que, verdad, se requiere mucho más para estudiarlo. Pero hay que tener en cuenta eso. Y que al momento de pecar, hizo caer gran parte de las almas contenidas en él a las clipot impuras. Como sé que aquí hay muchas personas, digamos que están comenzando un poco el camino del monoteísmo, entonces muchos términos no lo conocen, entonces voy a detenerme a veces a explicar algunos términos. Y si, por favor, de pronto hay alguno que me salto, que no lo explico, no duden en preguntarlo. A veces uno por la costumbre, y como lo da por hecho, se le olvida de pronto aclarar algún punto. Entonces, por favor, si alguien tiene una duda de algo que dije, alguna palabra que no se entiende, pueden escribirlo en el chat y pueden ir preguntando. La idea aquí es que se entienda bien todo lo que se está estudiando. Y también dispusimos un espacio de 2 horas precisamente en este estudio para poder avanzar lo más rápido posible y tratar de explicar también de la mejor forma cada cosa. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir clipot impuras? Bueno, aquí voy a atender un poquito. Clipot, sí, viene la palabra clipa. Clipot es plural y clipa es singular. Entonces, ¿qué es una clipa? Clipa es una cáscara, o sea, traducido así como cáscara. Ahí la escribí en el chat. O clipot, que es cáscaras. ¿Ya? Entonces, eso solamente es algo que la Kabbalah llama como cáscaras. ¿Qué es una cáscara? Por ejemplo, nosotros vamos a pensar en un coco. Queremos disfrutar un poco del agua que tiene el coco o un poco del fruto. Pues tiene una cáscara muy fuerte, una cáscara muy dura. Entonces, en el mundo espiritual también hay situaciones que ocultan ese fruto, vamos a decirlo así, que ocultan esa divinidad, que ocultan el bien de Hashem. No quiero llamarlo estructuras, pero digo estructuras entre comillas porque no hay estructuras en los mundos espirituales, pero hay unas creaciones, hay algo que se generó en la medida que Hashem ocultaba su luz, ocultaba su presencia y se generó la oscuridad. Entonces, en este mundo es el primer mundo donde la oscuridad se hace tangible. Por eso este mundo tiene bien y mal, porque aquí es donde ese mal se hizo tangible y lo llamamos oscuridad. Pero también se le llama clipa. ¿Por qué? Porque tiene una parte dura, es decir, una parte de mal y una parte buena. Pero si se sigue ocultando a Hashem, o sea, su divinidad se sigue ocultando, llega a un punto donde la luz prácticamente no existe. Háganse de cuenta como cuando un submarino se sumerge en las profundidades del mar. Esos submarinos especiales que van hasta las profundidades más profundas, valga la redundancia, y son especiales para soportar esa presión, etc. Allá no llega la luz solar. Los animales que están allí han aprendido a vivir en la oscuridad. Entonces, así como la luz solar arriba en la superficie es abundante y abajo se va ocultando, llega un punto en que se pierde la luz, se perdió la luz, se volvió totalmente el fondo oscuro del océano. Así es el proceso de ocultamiento de Hashem en su creación. O sea, él se oculta porque si él se revelara en su magnificencia y todo lo que es él, pues simplemente volveríamos a hacer nada, nos anularíamos a él. Pero él se oculta para poder dar paso a su existencia, perdón, a nuestra existencia. Y eso se llama Tzimtzum, ocultamiento, una contracción que hace para después ocultarse, etc. Y él se oculta a través de lo que llamamos mundos o Olamot. Pues cada mundo, cada Olam es como un paño que va precisamente haciendo que pase menos luz. Entiéndase luz aquí como el bien absoluto que es él, hasta que llega un punto que ya no hay luz. Es oscuridad. Eso se le llama clipot impuras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay ahí nada de bien. O sea, el Rebbe explica en otros libros que en verdad sí hay un bien allí, pero lo que pasa es que ese bien descendió tanto que parece oscuridad, no parece luz. ¿Ya? Entonces, eso es llamado clipot impuras. Ese mal que no tiene nada de bien, eso es llamado clipot. Entonces, ¿qué pasa cuando el Adán pecó? Está dicho allá precisamente que el Adán no era un ser humano como nosotros, era una persona, o sea, era un ser obviamente humano, no era espiritual, pero no un ser humano como nosotros pensamos. Era tan grande y tan elevado espiritualmente que los ángeles, cuando lo vieron, dice Midrash, que quisieron adorarle pensando que era Dios. Eso es algo que se puede malentender, pero es una manera de decir cuán grande era el Adán, no era un ser humano como nosotros somos hoy día. Pero el momento que el Adán pecó, y como él era el principio de toda una generación de humanidad que va a venir, dentro de él estaban muchísimas almas presentes allí, no todas, como explica la Kabbalah. Pero ¿qué pasa? Cuando el Adán pecó, dice el Midrash, su estatura cayó, disminuyó de estatura. O en otras palabras, expulsó gran parte de las almas que tenía dentro de sí, las expulsó a las clipot. Imagínense, por ejemplo, cuando ustedes tienen un globo, ya que si lo abren un poco, se hace más pequeño, pero está expulsando parte del contenido que tiene. Eso es una manera, una analogía para entenderlo. Entonces acá, el Adán, cuando él peca, gran parte de las almas que él contenía cayeron a las clipot impuras. Gran parte. ¿Ya? Y él mismo cayó de nivel también, y toda la creación cayó de nivel. Esto está mencionado en el Midrash, cuando dice que el Adán era tan alto que su cabeza llegaba a los cielos. Como sabemos, los Midrashim no se de deben tomar literal, y si esto directamente dice que el Adán era un hombre cuya conciencia, lo divino, era muy grande. Sus pies puestos sobre la tierra indicaban que no es un ángel, y su cabeza llegando a los cielos indica que era un hombre muy elevado y consciente de Dios en todo momento. Al pecar, su estatura disminuyó. Pues dejó caer gran parte de las almas contenidas en él. Esto causó una diferencia entre las raíces de las almas. ¿Ya? Esto también lo pueden ver en el libro Cabala para las Naciones, que lo cito ahí, página 87. Y trabajo, y en sus almas y trabajo. O sea, el hecho de que el pecado causó una diferencia muy grande entre las raíces de las almas y los trabajos de cada alma y los caminos distintos de refinamiento que conducen todos a la redención completa. Esta redención es la revelación de la unicidad en el mundo y la consecuentemente eliminación del mal o las cáscaras del mundo. Cuando llegue la redención, cuando llegue el Tejía de Metín, la resurrección de los muertos, Hashem va a quitar el mal del mundo. O sea, ¿ha escuchado lo que dice que todos, su nombre será uno? Y, o sea, todo ser humano reconocerá que Él es uno, que Él es Dios, que Él es el único y verdadero y que Él es el creador. Pero ahorita, como está el mal en el mundo, mucha gente precisamente está confundida y está que no creen en él, etcétera. Pero en el futuro, cuando se dé la resurrección de los muertos, él va a quitar todo este mal del mundo. Y si no hay mal, pues obviamente la gente va a lograr ver bien el bien absoluto que es él. Y dice acá, dice, cuando esto ocurra, todas las naciones podrán ver claramente lo que antes estaba oculto para ellas, y ser conscientes de lo divino por medio de la aceptación de la Torá, como dice el profeta Yeshayahu: vean, yo Hashem crearé un nuevo cielo y una nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas y no se erguirán sobre la tierra. Esto significa que en el futuro se establecerá un tipo de nueva relación entre los judíos y los justos de las naciones que Dios intentó establecer desde el principio de la creación, antes del pecado del hombre, que terminó con la caída de los cielos y la tierra originales. Con la llegada del Mashiach, todos los mundos, o sea, los relativamente superiores, o sea, los cielos, y los relativamente inferiores, o sea, la tierra, ascenderán al nivel espiritual que el Todopoderoso pretendía para ellos inicialmente. Esto es algo que yo llamé el gran paréntesis de la creación. O sea, estamos en un gran paréntesis. O sea, estamos esperando que se cierre este paréntesis para que al final de cuentas se muestre el verdadero propósito de Hashem, que era el que tenía con el Adán si ellos pasaban la prueba. Analizando estos postulados, podemos entender el por qué, en la medida en que una persona se hace más consciente de la divinidad o espiritualidad que conlleva a aceptar a Hashem como uno solo y aceptar las leyes noágidas, es el inicio de un ascenso y refinamiento personal y espiritual, ya que este es precisamente el objetivo de Dios. Pero el pecado de Adán causó que este refinamiento conllevara más esfuerzo y, por ende, una mayor recompensa. Pues es sabido que también hay una recompensa para los justos gentiles. Este refinamiento personal consiste en hacerse cada día más consciente de sus malas cualidades y procurar diligentemente corregirlas. pero para poder corregir, este necesitará de la información y la guía adecuada, sabiendo que es su obligación durante toda la vida buscar ese perfeccionamiento. Como dice Ranjal, el hombre perfecto es aquel que busca perfeccionarse cada día. Entonces, ¿qué significa esto? Acabamos de decir que el tema de conciencia. ¿Cuándo ustedes, en qué momento dieron el salto al monoteísmo? Cuando de alguna manera se hicieron conscientes de la verdad, de la unicidad de Hashem. La gente viene buscando a Dios de diferentes formas. O sea, hay una espiritualidad, vamos a decirlo así, pero está mezclada con las clipotas. O sea, hay un mal con bien allí. Entonces se hace muy difícil a veces lograr identificar ese bien allí porque está permeado con mal. La gente busca a Dios de muchas formas, ¿ya? Incluso están aquellos que lo buscan en la brujería, porque también vemos a Bilam, por ejemplo, que era llamado un brujo y él hablaba con Dios. Entonces, de alguna manera la gente está buscando espiritualidad, a veces no le llaman Dios, a veces, no sé, pero están buscando. Ese proceso, ese punto es estar entre las clipot impuras, ¿ya? Es estar entre las clipot impuras, mezclados con ese mal prácticamente, o aquellos que lo están buscando por el camino equivocado. Pero cuando el Noahida empieza a desarrollar una conciencia de Dios, una conciencia de él le lleva a aceptar sus siete leyes, entonces da un gran paso en lo que va a ser seguirse concientizando en su trabajo personal, seguirse concientizando en su refinamiento personal. No, ninguna persona va a procurar mejorar y refinarse si no tiene una conciencia de Dios. O sea, hay un poco de eso cuando la persona dice, bueno, hay charlas de autoayuda, hay charlas, esas charlas que van muchas veces y cuando salen súper emocionados, con ganas de hacer todo y creyéndose que pueden hacer todo, pueden ser buenas. Ahí está algo de bien, ahí está algo de la clipa, o sea, la clipa noga tiene bien y mal. Pero se acaba eso. Con el tiempo se disipa la emoción, se disipa por qué. Es como una pareja también. El Rebe también enseña que ningún matrimonio es lo suficientemente fuerte ni ningún amor dura tanto como para precisamente que ellos permanezcan casados toda la vida. Lo único que los hace permanecer juntos es cuando invitan a Hashem a la relación, cuando invitan a Dios a la relación. ¿Qué significa invitar a Dios? Precisamente conducirse con temor, tratar de hacer las cosas bien. Eso es lo que hace que la relación se mantenga a pesar de todas las dificultades y todas las cosas que hay que refinar, eso hace que se mantenga. De la misma forma acá, pueden hablar mucho de superación personal, inteligencia emocional, de muchas cosas, pero hasta que no se ponga una conciencia de Dios aquí, esto no va a empezar a dar los frutos que debe dar. En eso es superior Sefirah Haomer, a eso que llaman inteligencia emocional, lo que llaman metacondición, porque Sefirah Haomer desde el principio parte de que Hashem nos ordenó, ¿ya? De que Hashem nos ordenó contar, o podríamos decirlo, Hashem nos ordenó mejorarnos. Es un precepto, o sea, de pronto en un precepto expresado en la Torah, pero me refiero, es una obligación lógica y racional si queremos trabajar en el cumplimiento cada vez mejor de nuestros preceptos. Entonces, ese proceso se da solamente o se logra un avance cuando se llega a un proceso a una conciencia de Dios. Eso que comentaba la señora Alicia hace un momento es el desarrollo de la conciencia, de esa conciencia, de la conciencia. Parte del hecho de saber que Dios es uno y que tiene siete preceptos, ok. Pero vamos a ver que van muchos momentos de ese profundización que necesitan también una conciencia. Y ese es el camino que vamos a emprender con la ayuda de Hashem en el estudio. Esto es una puerta, vamos a decirlo así. Este libro es una puerta que pretende a ustedes, por lo menos, concientizarlos del trabajo que hay que hacer. Y que ustedes mismos se concienticen de su trabajo personal y de sus cosas a mejorar, y de aprovecharse también de las cosas buenas que tiene, porque también tenemos virtudes. También aprovecharlas para apalancarnos en ese proceso de mejoramiento. Pero al final de cuentas, cada quien tiene que escribir su propio libro. ¿Qué significa eso? Ese libro está escrito de manera general. Ese libro no está escrito para X o Y persona. Pero ahí, En ese libro la persona puede entender su mensaje personal y puede lograr empezar a trabajar personalmente, y ese es el objetivo. Partiendo entonces de lo que dice este capítulo, de que somos creación de Hashem, que lo sabemos ya, pero más allá de eso, también entender que somos, cómo fuimos creados y cuál es nuestra relación, nuestro parentesco con nuestro padre, con nuestro creador, y ahí vamos a entender entonces que tenemos las capacidades y tenemos también, sí, la capacidad de poder refinar y emularlo a él en la manera como él se expresa con sus cualidades en este mundo, ¿ok? Vamos a dejar allí, quedamos para el próximo capítulo 4. Vamos a empezar. El capítulo 4 se llama El proceso de refinamiento desde la perspectiva en que Dios conduce el mundo. Entonces, vamos a entender un poquitico de la manera general, antes de pasar a lo individual, a lo personal, cómo Hashem está refinando el mundo. Cómo ustedes y cada uno de nosotros somos parte de ese refinamiento. Cómo Hashem nos está conduciendo. Nosotros somos parte de ese refinamiento. O sea, nada es casualidad. Todo lo que ha pasado precisamente conlleva un refinamiento y hemos sido parte de ellos. Y si lo sabemos aprovechar de esas etapas que se han dado, ustedes también, todo lo que han vivido, nada es casualidad. Todo lo que vivieron era porque precisamente necesitaban vivirlo y necesitaban precisamente empezar un proceso de refinamiento, y hoy día están en otro nivel, están en un nivel precisamente donde ahora sí no están al azar. Antes, pues, la gente sorteaba las dificultades. Y simplemente, pues, como seres humanos tratamos de salir adelante y mejorar cosas, ok, pero ahora hay una diferencia. Ahora se va, ya tienen una conciencia divina porque ya son monoteístas, pero ahora la van a aumentar muchísimo más y la van a proyectar en lo personal también, en cómo poder trabajar eso desde el ámbito personal, ok. Vamos a dejar allí, voy a ver aquí, dice Claudia, cómo identificamos que tenemos oscuridad y cómo salir de ahí. Muy bueno. Llamemos oscuridad, pues, precisamente a esas malas cualidades que tenemos. Yo creo que si uno se pone a pensar concienzudamente por unos segundos, sabemos que tenemos malas cualidades. Hay situaciones en las que nos expresamos de una manera inadecuada. No me refiero a expresarnos verbalmente, sino de pronto cómo actuamos en ciertas situaciones. Entonces, eso llamémoslo oscuridad. Por ejemplo, ¿Cómo se llama en el español? Decimos cualidades y defectos, ¿cierto? Cualidades y defectos. Pero en el hebreo no se dice así. Se dice cualidades buenas y cualidades malas, ¿cierto? Y eso suena raro. Porque uno dice, ¿cómo que cualidades malas? Una cualidad no es buena. O sea, como nosotros entendemos en el español, una cualidad es algo bueno, un defecto es algo malo. ¿Ya? Pero acá el hebreo nos los pone como midot raot, cualidades malas. ¿Por qué? Porque realmente no son malas, sino que se están expresando de una manera mala, de una manera negativa. Entonces, ¿cómo identificamos la oscuridad? Pues basta con pensar los defectos que tenemos. Basta con pensar en qué cosas yo no estoy actuando de la mejor manera. Basta con pensar si de pronto yo creo mucho en Hashem, rezo, estudio siempre, pero tengo una dificultad, entonces ya no vale mucho lo que estudio, digamos. Ahí se pierde todo ese impulso. ¿Y por qué Hashem? ¿Por qué me pasa esto? Porque y la gente entonces duda de muchas cosas. Entonces, eso es algo que se tiene que refinar. Porque precisamente uno estudia precisamente para poder, en los momentos de dificultad, saber cómo desenvolverse. Entonces, ¿cómo se ve eso? Pues simplemente empezando a analizarnos concienzudamente. No hay peor tonto que aquel que se engaña a sí mismo, ¿ya? Y nosotros tenemos que empezar a ver, esto es algo muy personal, esto es algo muy interno, donde uno reconoce, hombre, sí, tengo tal dificultad. Esto es algo que, sí, me lo han dicho, yo no lo quería aceptar, me he enojado, me he molestado, pero sí, es verdad, lo tengo. Ahora, a ver, la pregunta, ¿lo identificaste? Ahora, ¿cómo lo puedo trabajar? Eso lo vamos a responder en el transcurso de todo el estudio, ahí van a ir viendo cómo se va. ¿Cómo se puede ir llevando eso a la práctica? Y dice aquí Ingrid, una pregunta, cuando la oscuridad se encuentra alrededor de nuestra casa, digo oscuridad en la gente como la envidia y el mal de ojo, ¿cómo librarnos de esa oscuridad? Primero que todo, nosotros o una persona no debe andar pensando en eso del mal de ojo. Ya, el Rebbe nos enseña que es algo que no debemos preocuparnos. Envidia, pues la envidia a veces uno la causa, otras veces sin causa simplemente la gente envidia. Es algo que no podemos evitar de cierta forma, pero mientras nosotros comportemos, digamos, no mostrando lo que tenemos y o sea, siendo cuidadosos con eso también, siendo prudentes, siendo recatados, vamos a llamarlo así, pues uno no despierta envidia. ¿Ya? Uno maneja las cosas con calma. No significa que la persona va a ocultar pues, lo que hacen le prospera o le bendice. No, pero tiene que saber hacer las cosas. Hay gente que saca para aparentar o saca para presumir. Está causando envidia, va a causar envidia. Entonces la pregunta es, si el viaje es a la dimensión interior, no miremos hacia afuera. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo que causo envidia? ¿Ya? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo yo que trae, entre comillas, mal de ojo? Porque no es un mal de ojo como que tienen poder y me desean el mal o me dan mala suerte. No, no es eso. Pero aquí el viaje no es hacia afuera, el viaje es hacia adentro. Entonces, si hay algo alrededor que no está bien, pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo para causarlo? Tal vez lo estoy causando. Tal vez no. Puede ser que sí, puede ser que no. Por eso hay que detenerse a analizar un poco las cosas. El Baal Shem Tov nos dice que, por ejemplo, que Hashem tiene Shelihim, tiene enviados. A veces esos Shelihim, uno piensa, hay un enviado a Hashem, piensa que va a llegar. Con un abrazo, ¿no? A veces un shelich de Hashem te viene y te insulta, ¿ya? Y te trata mal, o sea, son enviados, ellos no lo saben, pero Hashem utiliza a las personas para hacerte reaccionar, para hacerte a veces reaccionar de ciertas cosas o situaciones que no están bien. Y entonces uno tiene que empezar a analizar también esas cosas, ¿ok? Bueno, sí, ya serían esas dos preguntas. No sé si alguien más acá quiere levantar la mano. Adelante, tenemos 5 minutitos. Si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado ahorita en el tercer capítulo. ¿No hay preguntas? Ah, ok, señora Alicia, adelante.
En la creencia india, creo que es ahí están los chakras. ¿Tiene alguna similitud con la sefirot? Ya que se
Sí.
muestra también en colores.
Sí, de hecho los chakras son una distorsión de este conocimiento. Recordemos que Abraham Avinu tuvo hijos después con Agar. Ya lo he explicado varias veces, pero para los nuevos, como aquí hay personas que no están con mi estudio, entonces no sé si saben o no saben, entonces lo repito. Abraham tuvo hijos con Agar después de que murió Sara. Él se casó nuevamente con... Bueno, tomó a Agar y tuvo hijos con ella. Varios hijos, la Torah los menciona. Pero Abraham, perdón, separó el camino de Isaac del camino de ellos. Y dice que Abraham le dio regalos a ellos y partió. Les invito a ver ese comentario. No lo tengo aquí ahorita a la mano, tendría que buscarlo, el versículo. Pero de pronto para la próxima les traigo el comentario, pero les dejo de tarea. Búsquense ese versículo. Donde Abraham despide a esos hijos que tuvo con Agar y dice que les dio regalos. Lean, por favor, el comentario de Rashi. Los va a dejar confundidos. Los va a dejar con muchas preguntas. Pero lean el comentario de Rashi sobre eso que está diciendo de que dio regalos a estos hijos y los despidió. Y recuérdenme para la próxima clase, lo comentamos también. Ojalá antes también me recuerde para buscar el versículo y comentarles también, dice que no se me olvide. Pero el punto es que este conocimiento de espiritualidad, este conocimiento, todo esto viene de la Torah. O sea, la Torah, las naciones no están inventando nada nuevo en este camino de la búsqueda de Hashem. Hashem le dio de la espiritualidad, pues ellos no le llaman la búsqueda de Dios. Cuando se habla de chakras y esto, pues generalmente no están hablando de Dios, sino del alma y algo de espiritualidad, pero no con una conciencia de Dios. Y Abraham le dio regalos a estos hijos y los despidió. ¿Okay? Nuestros sabios nos explican que, y de hecho comentaron Rashi, como lo van a ver, le dio secretos a ellos, o sea, secreto, de pronto la gente se va a poner a pensar otras cosas, pero le dio los conocimientos necesarios para que ellos, en su camino de no judíos, que era diferente de Isaac, que él mismo los separó a Isaac y a ellos los despidió precisamente porque no van de acuerdo al camino de Isaac, Les dio los regalos para que ellos pudieran acercarse a la espiritualidad y a conocer a Hashem dentro de su camino no judío. Por eso también cuando escuchan por ahí, no, que la Kabbalah que conocen y que venden por ahí está diseñada para el judío. En cambio, Abraham sí dio algunas pautas, algunas cosas dentro de lo que el conocimiento místico, vamos a decirlo así, que el no judío podía seguir. El problema con los chakras es que se distorsionó todo eso, ¿ya? Ya se distorsionó, o sea, ya lo que vemos hoy día que se pregona por allí o se enseña de los chakras y todas estas cosas, no es lo que Abraham enseñó a sus hijos, ¿ya? Ha pasado muchos siglos y eso se distorsionó. En cambio, el pueblo judío ha sido muy cuidadoso en guardar la tradición, a tal punto que todavía hoy seguimos estudiándola y guardándola y nos mantenemos allí. Entonces, eso de los chakras es una distorsión de este tema de la Sefirot. Ya, es una distorsión. Ahora, si hay gente que lo analiza incluso desde la parte arqueológica, dice, no, antes que surgiera la Kabbalah, o sea, que se revelara la Kabbalah, el Zohar y estas cosas, ya los hindúes están hablando de chakras y otras cosas. Sí, pero eso es cronológicamente, no significa que entonces el pueblo judío fue el que habló de último la Sefirot. No, venían hablando desde antes, lo que pasa es que eso venía oculto. Ya, venía oculto. Y lo que se conoce arqueológicamente de otras culturas es porque venía precisamente desde Abraham. De hecho, ellos le llaman Brahma, que explican los sabios, eso es el nombre de Abraham, digamos, traslocado a las letras, entonces de ahí viene todo esto. Y bueno, Ángela, ya con Ángela termino. Adelante.
Gracias.
Ven. Sí, adelante, Ángela. Ah, bueno, Ángela bajó la mano. Dice aquí, muy cierto, dice el chat, ya con esto termino. Dice muy cierto, somos responsables de causar envidia y eso provoca que seamos responsables de la oscuridad del prójimo. No, o sea, miren, nosotros no es que. Vamos a cambiar el término. Vamos a cambiar el tema el término de oscuridad. Vamos a ponerlo malas cualidades. Vamos a llamarlo de esa forma para que asentemos bien, digamos, los términos y el conocimiento. Entonces, cada quien tiene malas cualidades. O sea, yo no soy de cierta forma responsable de con qué cualidades viene la persona. Eso es Hashem quien crea el alma, es Hashem quien hace venir a la persona. Cada quien tiene malas cualidades. Pero precisamente porque cada quien tiene malas cualidades, es que uno tiene que saber cómo proceder también. Ante las malas cualidades del otro, también partiendo de las malas cualidades de uno. Pero, ¿quién es responsable de la oscuridad del prójimo o de las malas cualidades del prójimo? Hashem. Él es el responsable porque él creó las almas y él es el que hace venir a la persona con todas esas luchas personales y sabe precisamente Hashem, confía que la persona puede trabajarlas personalmente. Dice aquí Edgardo, dice correspondencia exacta entre las sefirot y las partes del cuerpo. No, no es una correspondencia exacta y literal, a pesar de que se dice, por ejemplo, que algunas equivalen al hemisferio derecho del cerebro, otra, pero no es, o sea, el problema es imaginarse como que el hemisferio derecho del cerebro sea una sefirá y el izquierdo sea otra sefirá. No, no es así. O sea, hay una equivalencia conceptual, ya, eso sí, una equivalencia conceptual en cuanto a lo que se puede entender de cada sefirá y las partes del cuerpo, sí. Como nos podemos estudiar Kabbalah, no. Y no solamente ustedes como Nahida, nosotros como judíos tampoco podemos estudiar Kabbalah, porque en verdad no, la Kabbalah no es algo que se encuentre fácilmente y no tenemos el mérito de tener un maestro de Kabbalah, o a veces no tenemos la preparación para seguir esa enseñanza de Kabbalah. O sea, ¿verdad? Ni siquiera un judío debe estudiar Kabbalah a menos que cumpla los requisitos y tenga un maestro que le ve preparado para poder iniciarlo en estos temas, y eso es algo que puede pasar, pero no es algo como que para todo el mundo. Y Noajidas tienen también prohibido eso porque eso en vez de ayudar, causa problemas. Pero hay una cosa bonita y es la ventaja de la Hasidut, que esto que estamos hablando aquí, Hasidut, esto no es Kabbalah, pero estamos mencionando términos cabalísticos, Sefirá, Simsum, un montón de cosas, pero no es Kabbalah, no estamos hablando de Kabbalah. La Kabbalah es otra cosa, mucho más profundo, mucho más abstracto. La Hasidut es un mensaje que no, nos ayuda a llevarlo a la práctica y eso es algo que sí se puede para todo el mundo, que los manantiales de la enseñanza del Baal Shem Tov se dispersen por el mundo. Eso sí, sí se puede, claro que sí. Ángela, y ya termino con Shulamita. Adelante, Ángela.
Hola, Rob, buenas
¿Cómo te...?
noches a
Ah,
todos.
ahora sí. Sí, buenas
Gracias
noches, ¿cómo estás?
por estar con el micrófono.
Sí.
Bien, Rob, bueno, con el tema de lo que usted mencionaba anteriormente de lo que uno tiene que revisar lo que uno hace para entender de pronto eso que está despertando, que otro no se mire de esa manera o sea, entender que definitivamente, eso me ayudó mucho a mí, entender que definitivamente todo se trata de mí, ¿sí? Se trata de quién soy, de por qué, para qué me pasa esto a mí, ¿no? Ay, porque eso hizo clic cuando usted nos enseñó eso. A mí me hizo clic en la mente y ya puedo entender más fácilmente y ver más como con alegría todo lo que sucede. Entonces, bueno, esto es como la oportunidad de poder entender que voy a tener un aprendizaje. Bueno,
Claro.
¿qué faltó? ¿O cómo puedo reaccionar? Y aunque a veces sí, mi reacción causa tristeza porque eso de romper el cascarón y eso de poder ser consciente de cómo es uno y todo lo que debo cambiar cuesta mucho. O sea, por mucho que uno estudie, de pronto pasó una situación, lo que usted decía hace poco, pasó una situación y, ay, pero ¿cómo fui a responder así? ¿O cómo fui a hacer sentir a esta persona de esa manera? ¿O cómo, o sea, sí, como que esta lección yo ya la entendido? Y no, porque pues si no la lo hice bien, vuelve y
Claro.
se re. Entonces, digamos que con el tema de ser una aceptar las siete leyes y poder entender que realmente todo lo que pasa no se trata de la otra persona, sino se trata de mí, qué debo yo aprender, me ha funcionado bastante, me ha ayudado mucho y siento que me quitó como un gran peso y en el tema de las emociones también ayudó a aliviar mucho y a poder corregirme, tomar control de las emociones, lo que también leíamos esta semana, también con las niñas empezamos a retomar otra vez la lectura del libro desde el principio y leíamos que no, esa frase instalaba mucho en mi hija, que no podemos pasar por esta vida sin ni siquiera tener el control de nuestras emociones.
Claro, así es. No, Baruch Hashem, ese es el proceso. O sea, eso precisamente es llegar a la conciencia, esa primera parte. Desarrollar la conciencia del trabajo. Y cada situación, no se trata tampoco de ser sumisos, porque hay veces que uno tiene que reaccionar precisamente con cualidades fuertes, pero equilibradas. Y ese es el comprender todo eso, es lo que te da te empieza a dar la libertad de cómo actuar en cada situación. Así es. Así es, gracias, Ángela. Y Shulamit, adelante, 5 minuticos.
Okay. Salud, bien, a todos. Gracias, Rod. Mi pregunta es la siguiente. Mucho se habla y usted lo ha mencionado y todos sabemos que siempre es traspasado, así como Hashem creó y traspasó una información y traspasó la Torá y Abraham. Le traspasó a Abraham y le traspasó a Moisés, es como que todo eso ha sido un traspaso hasta el día de hoy. No sé, de
Sí.
información, de leyes, de normas, de reglas, de ordenanzas, como lo queramos entender. Mi pregunta, hoy en día se habla mucho de que también nosotros estamos rompiendo cadenas de generaciones. Por ejemplo, en mi familia, por ponerme el ejemplo, En mi familia yo soy la tercera generación que vine como a romper un paradigma o lo que arrastraba, lo que me hizo mi tatarabuela, mi bisabuela, y como que yo estoy pasando hoy día por lo que quedó inconcluso, lo que no hizo ella, lo que hizo bien, lo que hizo mal, etcétera, y como que eso se traspasa de generación en generación. Hoy en día, digamos que no hago las cosas acorde bien a lo ante lo que dictamina Hashem, entonces eso se va a traspasar a mis nietos, a mis bisnietos. Esa es mi pregunta.
Bueno, no es un traspaso místico o milagroso o algo así, sino precisamente, como lo decías, los paradigmas a veces, las malas costumbres, las malas cosas, sin duda, a veces, tanto las buenas cosas o las malas cosas se pasan a la siguiente generación, a los hijos. No como algo místico, sino simplemente es parte de la educación. Una persona que se levanta en lugares donde no hay buenas cualidades o poco ética, etcétera, precisamente se levanta con estas cosas para leer normal estas cosas. Pero ese tema de romper cadenas, como lo mencionas, es precisamente cuando uno llega a una conciencia y entiende que, bueno, que mis pasados, mi antepasado, mis padres, de pronto me educaron de tal o cual forma, pero ahorita que yo tengo esta conciencia y he estudiado la sabiduría y la Torah, lo que los sabios nos enseñan también, puedo ver precisamente los errores allí. Y ahí uno puede romper cadenas, es decir, puede uno cambiar esa enseñanza errónea y mejorarla para la siguiente generación. Ya, o sea, puede precisamente con la conciencia uno se educa. Hay personas que se quedan a veces lastimosamente en una victimización. No, mi familia hizo esto, mi familia tal cosa. No, es que yo viví esto y lo toman como una excusa de por qué son así. Pero en verdad, están siendo precisamente personas que no están tomando las riendas de su vida, porque si toman las riendas de su vida, a pesar de muy difícil que haya sido la situación, dice, bueno, yo ahorita soy responsable de mí, yo ahorita tengo que cambiar esto, yo ahorita tengo que transformar esto, yo no puedo seguir viviendo así, yo no quiero que mis hijos ni mis nietos vivan tal cosa. Entonces, claro, cambiar esos paradigmas o cambiar esas estructuras mentales o malas costumbres es lo que podríamos decir, claro, romper cadenas. Y sin duda, en el momento que la persona se hace consciente de toda esta sabiduría que nos trae la Torá, empieza a tomar medidas en su vida, de seguro que eso va a tener un impacto en generaciones futuras también. Así es, así es. Gracias, Shlamit. Bueno, les deseo a todos una bonita noche. Nuevamente, gracias por este espacio. Me agradó muchísimo. Todas las personas también nuevas que veo por acá. Los espero para la próxima semana con la ayuda de Hashem. Seguiremos con el capítulo 4 y listo, que escuchen muchísimas bendiciones.